Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Bienvenidos un día más a las mañanas con Gente Radio. Martes 1 de febrero, empezamos el mes de febrero, el mes 2 del año 22. Así que nada, los números me encantan, cada día me gustan más. Mira que tienen cosas que mirar, ¿eh? Y cosas que analizar. La matemática debería de ser obligatoria desde preescolar. Pero con buenos profesores que indujeran a que la gente pensara que la matemática no es una ciencia tan abstracta como lo parece. Está en el día a día, nos acompaña permanentemente y nada, una pena que no tengamos grandes profesores como yo tuve la suerte de tener en mi infancia más tierna. Hoy celebramos el Año Nuevo Chino, aparte del Día Mundial del Galgo. Y mañana se celebra, mañana es que no hay programa, mañana es el Día de la Candelaria, no se olviden. Pero aparte, el Día de la Candelaria se celebra un día que a mí me produce mucha risa, que es el Día de la Marmota. El Día de la Marmota que se hizo famoso gracias a aquella película tan famosa que uno y otro día volvía a aparecer. Pues digo lo del Día de la Marmota para mañana porque hoy también es el Día de la Marmota y ayer también fue el Día de la Marmota y el jueves será el Día de la Marmota. Y aquí llevamos unos meses, unos años que parece que todos los días son los Días de la Marmota porque una y otra vez repetimos las mismas noticias, los mismos titulares, las mismas historias. Nos acompañan las noticias sine die, meses, años, y no avanzamos lo suficiente como para que genere ilusión. En una juventud que a veces piensa que la culpa la tenemos nosotros, y en parte tiene mucha razón. Felicidades a los Cecilio, a las Brígida, a la Gabriela, a las Jacobinas, a las Pedrinas y a las Odilas, que hoy celebran su onomástica. Sacar provecho político del feminismo es una constante que lleva a la izquierda. Pero lo que está pasando en este país, con la polémica de Eurovisión, de verdad, lo del Benidorm Fest, roza ya lo irracional, por no decirlo que lo sobrepasa. Porque, sinceramente, a alguien le llama la atención que la semana pasada el eje central de la información de este país pasara por Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia, creo que se llama la nueva adquisición en la colección de amantes que tiene este señor, que algunas hemos conocido, pero pocas, para las que ha tenido. Aprendiz de rey emérito campechano y así nos va. Pues la semana pasada fue eso, pero esta semana va a ser la Eurovisión o la pre-Eurovisión. A mí Chanel cada día me gusta más y bueno, al final, imagínense que el seleccionador nacional de fútbol llega a una selección y como no es la selección que me gusta a mí, ya no animo al equipo nacional, ¿no? Bueno, pues aquí algo parecido está pasando. Pero porque, una vez más, cualquier acción social, cualquier motivación, cualquier input que reciba esta sociedad, la radicalizamos porque es lo que se lleva. Las redes sociales están haciendo un daño tremendo, pero los partidos políticos tampoco se quedan atrás porque hacen política en base a las redes sociales. ¿Saben ustedes que Unidas Podemos ha presentado una propuesta en el Congreso para anular la selección de Chanel como representante de España a Eurovisión? ¿Sabe que Comisiones Obreras ha dicho que quede sin efecto porque esto es un ente público y no hay transparencia ni claridad? Simplemente porque la candidata que ellos fomentaban, recuerden las declaraciones de Irene Montero con respecto a la elección de esta canción, que no deja de ser una canción más o menos criticable. ¿Dónde vamos a llegar con las radicalizaciones? Todo es motivo de disputa, o conmigo o contra mí. Eso es lo que se lleva en este país hoy por hoy. No hay posibilidades de consenso, no hay posibilidades de diálogo, no hay posibilidad de buscar los puntos de encuentro. No hay posibilidades de nada que nos lleve hacia adelante. Todo tiene que anclarse y trabarse con esta radicalidad absurda, absurda, porque la política del odio, la cultura del odio, de los enfrentamientos, de los insultos, de las descalificaciones, del cuestionarse, así va generándose las culturas estas de la fake news y de los negacionistas. Esto es un caldo de cultivo para no seguir avanzando como sociedad, como país. De verdad, a mí me da mucha pena porque, sinceramente, yo no soy un friki fan de estos auténticos. Me gusta mucho Eurovisión, me parece, lo comentábamos ayer. Pero me da muchísima pena que en este país todo sea motivo de una polémica, motivo de un enfrentamiento, motivo de abrir una trinchera uno enfrente de otro. que ya pasamos la guerra civil en el 36 y superamos esto en el 78 y este país estaba unido. ¿Por qué estamos cayendo? ¿Por qué estamos cayendo? ¿Por qué estamos dándole la razón a los que se empeñan en fracturar este país? Ana Belén y Víctor Manuel cantaban las dos Españas. España camisa blanca, de mi esperanza. ¿Se acuerdan, no? Un día la vamos a poner. Pero sigue estando presente. Después de haber hecho un esfuerzo enorme, una generación no, sino dos y tres, por unir a una España en torno a un proyecto común de una transición democrática, de un avance y de una modernización de este país, ahora nos empeñamos en radicalizarlo todo, hasta una jodida canción de Eurovisión. Y ver maldad donde puede haber de todo. Yo no digo que sea perfecto el sistema de elección, pero ver a un exministro presentando una gala, qué mal lo hizo, por cierto. Maxim Huerta, nuestro querido fugaz ministro de Cultura, ya no se acuerdan, ¿verdad? El ministro más fugaz de la historia de España, porque tenía un problemilla con Hacienda, el hombre, que no se había contado Pedro Sánchez, y después de haberlo puesto de ministro saltó. Pues ese fue el presentador de la gala de Benidorm Fest. Pues estaba ya haciendo también comentarios en otros programas de televisión. Pues ese es el mayor problema. Bueno, pues ahora durante el transcurso de la mañana le iremos contando otros problemas que tiene este país, esta comunidad autónoma, que no es el Festival de Eurovisión. Un motivo de unión, un motivo de alegría, un motivo de fiesta, se convierte, como habitualmente viene siendo así en este país en los últimos tiempos, en un motivo de apertura de trinchera, cargamos las armas y a destrozarnos los unos a los otros. Qué pena con lo que hemos llegado a ser como país. Pues nada, no cejemos en nuestro empeño e intentemos volver a ser lo que fuimos. Y intentemos volver a ser un país unido, un país que tiene objetivos comunes y que avancemos buscando lo que son puntos de encuentro en vez de lo que son fracturas irreconciliables. Mientras tanto, la Unión Europea le manda una carta al señor Sánchez, aplaudimos esa carta. Algunos dicen que es parte del protocolo, pero dice claramente que la reforma laboral es el camino que ellos le han indicado, con lo cual están haciendo caso a sus indicaciones, que la gestión de los fondos europeos no es tan mala como dice el Partido Popular en España, y le pide también, una vez más, al señor Sánchez que aúnen esfuerzos. Sinceramente, yo creo que es el momento de buscar puntos de encuentro también en la política, no solamente en Eurovisión. Así que bienvenida sea la carta de la Unión Europea, aunque forme parte de un protocolo que todos los países vayan a recibir en sucesivos meses. Pero España ha sido la primera, con lo cual yo aplaudo, y cuando las cosas se hacen bien y son buenas noticias, hay que darlas y no hay que buscarle las cinco patas al gato siempre. Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea siguen en su batalla, vamos a decir, diplomática aún, con posiciones muy encontradas. La Unión Europea quiere seguir la vía del diálogo. Estados Unidos es intransigente con las declamaciones de la Unión Soviética, de Rusia. La historia que se me viene a la cabeza. Pues Rusia y Estados Unidos están enfrentados. Esto vuelve a ser una pequeña guerra fría y esperemos que no quede nada. Ahora yo ya apuesto porque los enfrentamientos bélicos o militares van a ser más complicados. Pero bueno, lo que está claro es que esto es una guerra comercial donde hay intereses económicos por encima del bien y del mal, y que cada país, en concreto Estados Unidos y Rusia, tienen sus intereses propios. China apoya a uno, la Unión Europea a los otros. Y aquí, bueno, un circuito bien montado como Dios manda, y aquí todo el mundo en un velo y nadie piensa en las consecuencias reales de todo esto. Las consecuencias reales de todo esto es, ¿sabes lo que es, no? Que unos van a estar mucho más ricos y otros van a estar mucho más pobres. Ya hablaremos de La Palma, pero no nos olvidamos de La Palma. Así que tranquilos, que seguiremos hablando de ella, a pesar de que algunos intenten echar un poquito de basura. Ya verán ustedes qué cosas hay que contar de La Palma. Y finalmente, antes de saber qué día nos espera hoy en materia de climatológica, un recuerdo a una persona que falleció con 43 en el día de ayer. Roberto Pérez Toledo, un cineasta canario de mucho futuro, con mucho futuro por delante, y la vida se le truncó con un ictus. Quiero hacer esta reflexión porque 43 años es la mitad de la vida, y perder el tiempo en discrepar, en polemizar, en generar disputas, en enfrentamientos, en culturas del odio, es un absurdo. La vida es fugaz. La vida se va cuando menos te lo esperas. Y el estar viviendo en este planeta odiando a alguien es la estupidez más grande que se puede cometer. Si no el amor triunfa en tu vida, si no tienes a quien amar, que todos tenemos a quien amar, no te preocupes en odiar. No busques los enemigos, que los enemigos llegan solos. Pero enemigo que huye, puente de plata. El enfrentamiento no es forma de vida. La vida se va en un segundo. Disfrutemos de lo que tenemos, que es respirar, es mirar, es querer, es amar. Y de verdad, todo lo que sea con amor tendrá buen fin. Todo lo que sea con odio será una basura. Vamos a ver qué día nos espera hoy en materia climatológica. Como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad alta, tiempo estable y seco en general en la isla de Tenerife, pero de cara a la tarde la nubosidad irá en aumento, con precipitaciones débiles que pueden ser en forma de chubasco, no se descarta que localmente sean más intensas, así como que sean en forma de nieve en el Teide a últimas horas, también con presencia de calima y temperaturas en ascenso, sobre todo de forma más acusada en zonas de interior, valores de 25 grados en Candelaria, en Puerto de la Cruz, 24 en Santa Cruz de Tenerife, 20 en La Laguna y el viento finalmente soplando de componente este, con intervalos de variable de flojo a moderado, con mayor intensidad sobre todo en el suroeste y dorsal de Anaga últimas horas, en rachas que pueden superar los 60 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
10 minutos sobre las 8 y en este momento de la mañana contactamos con mi amigo José Manuel para que nos cuente cómo está ese asfalto dirección Santa Cruz. Muy buenos días, José Manuel.
Sí, buenos días, Diego. Hasta ahora, en TF5, sentido Santa Cruz, hay tráfico lento a altura de Tacoronte y Los Naranjeros. En sentido de Orotava se circula con total normalidad. En cuanto a las entradas a Santa Cruz, vemos por cámaras que hay pequeñas retenciones. Recordar que todos los accesos al Teide, tanto la TF1, la Orotava, la TF21, perdón, la Orotava, como la TF24, la Esperanza, y ya por el lado sur, la 38, están abiertos. Eso es todo del Centro de Información de Carretera de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, José Manuel, y hasta mañana. Bueno, mañana no, hasta que es el día de la Candelaria, bueno, el día de la Candelaria que no hay atasco.
Hasta el jueves.
Un abrazo.
Hasta luego.
Pues bueno, hoy vamos a empezar, como viene siendo habitual, hablando un poquito del COVID, centrándonos un poco en generar un poquito de ilusión y un poquito de tranquilidad, ¿no? Porque las alarmas a veces se encienden cuando no se deben encender y se apagan cuando se deben de mantener. Pero bueno, los datos son los que son y ya parece que es una realidad incuestionable que la caída de la sexta ola ya nos acompaña. 625 casos hoy, muchos más de los esperados, pero ya va mucho menos que en días anteriores. Y seguimos teniendo fallecidos, 5 fallecidos en el día de ayer notificados. Las incidencias acumuladas siguen bajando a un ritmo todo lo rápido que estaba previsto, pero seguimos bajando. 1.422 a 14 y 476 en la comunidad canaria, a título nacional, en el ámbito nacional. Vamos un poquito por detrás los canarios, vamos mejor, ¿no? Pero ya estamos bajando también a un nivel aceptable. 627 camas ocupadas en el hospital y 93 en la UCI. ¿Ha bajado esto? Pues no ha bajado. El nivel de fallecidos sí ha bajado, pero la ocupación del hospital y UCI no ha bajado. ¿Qué nos queda? 2 semanas más, 3 semanas más, y si hacemos todas las cosas bien y el Omicron cumple su papel esperado, podemos empezar a pensar que esta primavera nos va a acompañar el COVID, pero de otra manera. Porque ya saben ustedes que esto, en mi opinión y en la opinión de todos los epidemiólogos que escucho y leo, esto es una cosa que ha venido para quedarse. Porque además, si el SARS-CoV-2, el SARS-CoV-19, como quieran llamarlo, desapareciera, que no va a desaparecer, aparecerá otro. Estas mutaciones del virus a veces llevan a que aparezca un nuevo virus, ¿no? Y siempre hacemos la similitud con la gripe, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a vivir con esto. Y desde luego la selección natural de la especie es lo que va a triunfar. Ayer también leía un reportaje sobre las similitudes o los paralelismos de la última pandemia conocida así a nivel mundial, grande y parecida a esta, que es la gripe española del principio del siglo XX. Y sería de asustar, ¿no?, que 100 años después el funcionamiento, el mecanismo, como se han producido los acontecimientos, son muy similares, e incluso en los plazos. La única diferencia grande es que la ciencia ha evolucionado muchísimo y el nivel de muertes notificadas pues es inferior, ¿no? Es inferior porque hay un sistema sanitario que protege más a los ciudadanos de este mundo, en general, aunque en unos sitios más que en otros, y que la ciencia ha descubierto medicinas y vacunas que han evitado que el nivel de mortandad o de mortalidad sea el que fue a principios del siglo XX. Pero los tiempos van a ser casi idénticos. El número de olas, pues durante los dos años que se ha producido esta pandemia o que se está produciendo, es más o menos lo mismo que pasó hace 100 años. Y en definitiva, cuenta la conclusión que yo llego, es que el ser humano está en este planeta porque es una especie potente. No nos olvidemos que somos animales, que convivimos con el medio ambiente y que los virus nos han acompañado desde el principio de los tiempos. Y este quizá la gran diferencia que haya tenido, aparte de la evolución y la mejora de la sanidad y de la investigación científica, quizá la gran diferencia que haya tenido es la información a tiempo real, la sobreinformación, las fake news, las redes sociales, el internet. Quizá sea esa la gran diferencia que hay entre la pandemia de principios del siglo XX llamada gripe española y la pandemia de principios del siglo XXI llamada SARS-CoV-2. Lo que no debemos olvidar y deberíamos de haber aprendido ya es que a la altura de la batalla, a esta altura de la batalla que estamos a punto de cumplir dos años del confinamiento en España, aquí murieron 35.000 personas mayores de edad, ancianos en su mayoría, dentro de residencias de atención sociosanitaria. Se nos había olvidado ya. Bueno, o a mí por lo menos, ayer tuve que hacer una reflexión sobre este tema, porque se nos estaba olvidando. ¿Qué ha pasado con respecto a la legislación que regula esa residencia de la tercera edad? Después de casi 24 meses, que la ministra de Defensa dijera, cuidado lo que nos estamos encontrando cuando estamos entrando en la residencia de la tercera edad. ¿Hay una modificación de cómo tratamos a nuestros mayores en esa residencia? ¿Hay alguna ley en la que hayan trabajado todos los grupos políticos para corregir los errores que se detectaron en abril-mayo del año 20? Creo que no. Bueno, les digo no. No hay ni siquiera una comisión de investigación. Eso sí. Comisión de investigación para saber si la Iglesia Católica responsable subsidiaria de los abusos sexuales de los curas pedófilos asquerosos. Eso sí se va a hacer. Y la Fiscalía está actuando de oficio. Hoy se va a aprobar esa comisión de investigación en el Parlamento. ¿Y de esto? 35.000 muertos. Que a lo mejor tenían que haber muerto 10.000. ¿Esto no es un genocidio? ¿Aquí no hay responsabilidad de nadie? ¿No hay que hacer una parada en el camino y pensar si la legislación protege a esos mayores que han entregado su trabajo y su vida por sacar adelante otras generaciones que ahora tienen la responsabilidad de legislar? Yo le dejo el tema encima de la mesa, pero no solamente no hemos hecho una ley de pandemia, no la hemos hecho, ni la hemos exigido. Por mucho que en el Congreso algunos grupos políticos lo pidieran en las prórrogas de los primeros estados de alarma y los confinamientos, no se ha hecho nada. No hay una comisión de consenso para solucionar estas dos cositas, a lo mejor triviales, y yo creo que relativamente sencillas de solucionar con voluntad y esfuerzo, con un poquito de trabajo. ¿Pero les interesa realmente a ellos hacer algo como una ley de pandemia, una modificación del marco regulatorio sanitario y una ley que garantice que nuestros mayores estén bien atendidos en los centros sociosanitarios? ¿Eso les interesa a los políticos? Desde luego interés no tienen ninguno porque no han dedicado ni un minuto de su tiempo. Eso sí, a otras cosas que igual les interesan más o que más rédito político pueden obtener al corto plazo, sí le han dedicado tiempo. Ahora hablaremos también de esa. De momento, para acabar con el COVID, decir que la tercera vacuna pues ya va corriendo un poquito mejor en España, la tercera dosis, y que cada país tiene su manera de luchar contra esta pandemia a estas alturas de la batalla, ¿no? Unos como Austria pues quieren hacer la vacunación obligatoria, es el primer país europeo que va a implantar esta medida. Y por el otro lado, Dinamarca ya ha anunciado claramente que da por finalizada la pandemia y que las medidas restrictivas se van a acabar ya. De hecho, Gran Bretaña también lo está anunciando una y otra vez. Y España hoy va a tratar en el Congreso de los Diputados si prorroga o no el uso obligatorio de la mascarilla en la calle, que ya en repetidas ocasiones se ha dicho que no tiene ningún sentido ir solo por una calle con la mascarilla puesta. Es como si estamos en el salón de nuestra casa viendo la televisión con la mascarilla puesta. Pero bueno, no sé qué decidirán nuestros políticos al respecto del uso en exteriores obligatorio de la mascarilla. Pero no podemos seguir confiando, ¿eh? Porque hemos demostrado como pueblo que el sentido común y la responsabilidad individual no es la solución a los problemas pandémicos. A lo mejor hace falta llevar en el chaleco o en el bolsillo del pantalón una mascarilla durante muchísimos meses más. Y si no es obligatorio, a lo mejor no la llevamos. Y cuando realmente la vayamos a necesitar, no la vamos a tener. No lo sé, esto es, creo, que es más una cuestión de pedagogía, es más una cuestión de transmitir la información clara, concisa, diáfana, escasa, pero muy contundente, que estar prohibiendo u obligando a hacer cosas. Pero bueno, a estas alturas de la batalla, igual ya no nos queda otra historia. Concluimos el tema del COVID, anunciando que ya España empieza a haber voces de que políticamente se va a, durante la primavera, se va a normalizar la pandemia y se va a gripalizar. Con esta palabra, con otra, como ellos quieran, ya buscarán la manera de posturear adecuadamente, porque saben que para eso saben hacerlo muy bien. Pero esto ya parece que es inminente, estamos hablando de semana, que vamos a empezar a hablar de otra manera del COVID. El Omicron, desde luego, ha hecho su trabajo, ha hecho esa tercera vacuna natural, ha contagiado a diestro y siniestro en pequeñas dosis de carga viral, y eso ha conseguido que la población vaya obteniendo poco a poco la inmunidad esa de grupo o de rebaño de la que nos hablaban y que históricamente, en la historia de la humanidad, ha venido desarrollándose casi sin necesidad de medicamentos, porque no olviden que los antibióticos y las vacunas, estamos hablando de principios del siglo pasado, finales del siglo XIX. Y el ser humano está lleva aquí miles de años. Bueno, acabamos ya con la pandemia, con el COVID, y vamos a otros temas que también me parecen muy, muy, muy interesantes. Lorca. ¿Saben ustedes el pueblo aquel que tuvo un terremoto hace unos años y que todavía están algunos pendientes de que llegaran las ayudas, ¿no? Bueno, pues otro espectáculo de radicalización, de violencia, de odio. Ganaderos que le han dicho en el ayuntamiento que van a tener que sacar sus explotaciones agropecuarias a 1,5 kilómetros del último bastión poblado, no de zonas urbanas, sino si hay una casa allí, un chalet o algo donde vivan personas, pues a 1,5 a la redonda no puede haber granjas, ¿no? Y bueno, pues en vez de ponerse y sentarse a hablar, porque parece ser que PSOE, Ciudadanos y Podemos se habían puesto de acuerdo para sacar adelante esta moción. Pues en vez de hablar, algunos radicales, en este caso, dicen que había miembros de Vox e incluso del Partido Popular. Claro, hay que politizar también todos los conflictos y hay que echarle la culpa a los políticos. Los políticos son reflejo de la sociedad en la que vivimos, no nos olvidemos de eso. Pues allí a la carga del Capitolio. Incluso algunos decían que aquello era parecido al Capitolio, ¿no? Es decir, los tipos con sus trajes de camuflaje, sus cuatro neuronas libres después de latir el corazón y respirar, agrediendo a policías locales, a policía nacional, para meterse en un pleno, intimidar a los políticos. Vergonzoso. Eso pasa en España, en Lorca, en Murcia. Y no nos hace reflexionar sobre hacia dónde vamos. Sumemos lo de Eurovisión en las redes con esto. Este país, de verdad, hay que pararse a pensar, ¿eh?, que estamos haciendo mal. Porque además, si después vamos a ver la ley electoral de la que disfrutamos y vemos el debate, el que pudo soportarlo ayer, no sé si alguien de los que nos está oyendo hizo el ejercicio que hice yo de intentarlo, ¿eh? Sinceramente no lo concluí porque era bastante complicado. Unas elecciones que todo el mundo dice que son en clave nacional, que son el primer escalón de la escalada electoral que se nos viene encima, que bueno, después de Madrid, pues tal, viene ahí Mañueco, a ver si tal, bueno. De las seis, bueno, más de seis, ¿no?, posibilidades que tienen de representación en seis partidos políticos, aparecen tres. Esta ley electoral es fantástica, es igualitaria, es muy democrática. Solamente estaba representado Partido Popular y PSOE, Mañueco y Tudanca, y el señor Igea de Ciudadanos en su casa confinado por COVID, con no sé cuántos mil personas allí con trajes de bis blanco, poniendo iluminación y haciendo que aquello parezca un estudio de televisión. Pero ¿y el resto de formaciones políticas que pueden obtener representación en las próximas elecciones? No son partidos baladíes, Vox, Podemos, este fenómeno que se llama la España vaciada. Eso no estaban ni se les esperaba. ¿Qué pasa? ¿Que la gente no tiene que enterarse de qué proponen esa gente en la televisión pública? ¿O es que también hay que pararse y pensar si la ley electoral que tenemos es justa, mientras que le beneficia a los que están? ¿Eh? ¿Para qué la vamos a cambiar? Así nos va, 40 años, usando leyes que se hicieron para la transición democrática que tanto criticamos en algunos aspectos, ¿no? Pero que después, mientras que me beneficie en algún lado, cuando me beneficia me callo y cuando me perjudica lo digo, ¿no? Ay Dios, patético el espectáculo de tres personas cuando a lo mejor hay hasta ocho, ¿eh? Yo digo seis porque esas tres que le he nombrado, Podemos, Vox y España Vaciada, van a tener representación seguro. De hecho ya la tienen en algún caso. Pero es que puede haber más formaciones políticas que presenten una alternativa y no tienen bocina, no tienen posibilidades de llegar a la población, porque la ley electoral se lo impide. Ni tienen sitio para poner carteles, ni tienen espacio en medios de comunicación públicos para proponernos sus ideas, nada. Y desde luego los que están gobernando y que están haciendo oposición, les oímos hablar las cosas que proponen. Lo que es un debate político de un enfrentamiento de ideas. Out total de la realidad. Out total. Simplemente buscando frases vacías de marketing para llamar la atención de algunos segmentos de población. Se ve claramente la mano del politólogo, del sociólogo que les está diciendo por aquí, por allí, por allá, por aquí. Se ve claramente en los tres casos. Cada uno buscando sus votantes. Pero proponiendo, con claridad, con valentía, poniendo los dedos en los problemas. No, todo el mundo sabe los problemas que hay, pero nadie aporta soluciones. Solamente se quejan de lo que ha pasado y de lo que no ha pasado y de quién es responsabilidad y quién tiene la culpa. Yo soy más alto, más guapo que tú y tú eres más feo y más gordo que yo. Si es que al final es algo así como de patio de colegio. Pero bueno, esos son los dirigentes políticos que hoy por hoy hemos generado como sociedad. Planteémoslo si tenemos que dar una pensada más. En el Parlamento español, mientras se va a tratar y se van a dilucidar problemas de futuro, ¿no? Importantes además, no te creas que esto es tontería. Pero a ver cómo avanzamos. Reforma laboral, primer tema. ¿Se preocupan realmente de los derechos de los trabajadores? ¿Es realmente una reforma laboral? ¿Hasta qué punto se ha maquillado la reforma del 2012? ¿Cuáles son los apoyos parlamentarios y en qué se basan? ¿Cuáles son las oposiciones parlamentarias y en qué se basan? ¿Cuáles son las alternativas del gobierno? ¿Alguien nos planteamos alguna de estas preguntas? ¿Tenemos alguna respuesta en los medios de comunicación que habitualmente escuchamos? Porque, sinceramente, ¿se ha mejorado la temporalidad? Es la dirección. Yo pienso que esta reforma laboral no está mal enfocada. ¿Pero es suficiente? ¿Se va a avanzar en materia laboral lo suficiente? La Unión Europea no está descontenta. Los sindicatos no están descontentos. La patronal no está descontenta. El gobierno de coalición no está descontento. La oposición, parte de ella por lo menos, estaría dispuesta a aceptarla. ¿Por qué no se sientan y avanzamos? No. La polémica es que el PNV plantea que los convenios autonómicos tienen que estar por encima del nacional. De locos, pero lo plantea. ERC, Esquerra Republicana, que no se puede dar esto un tratamiento de una ley inamovible porque tiene que quedar abierta para después ir metiendo, como vienen haciendo ya hace algunos años, complementos a las leyes sin que se note y sin que se debata, con una mesita de diálogo entre unos y otros, donde ponemos una coma aquí, un acento allí y un guión aquí y cambiamos el contenido de la ley. Estoy ridiculizando un poco la propuesta de ERC, pero de verdad es esto que le estoy contando. Y Ciudadanos, entregado en banda, a ver si saca la cabeza por dentro del agujero, diciendo que, miren, que podemos ir avanzando en este tema, pero yo les apoyo para que no tengan ustedes que caer en el chantaje. Y todo esto es un batiburrillo. Y en el gobierno, el PSOE por un lado y Podemos mirando de reojo al otro. Vale, eso es la reforma laboral. Esta es la situación. ¿No les gustaría más sentar una mesa de diálogo todas las fuerzas políticas apoyando a sindicatos y a comisiones y a patronal para ver la debilidad del mercado laboral español y avanzar en la misma dirección? Que es posible. Que Yolanda Díaz se algo ha demostrado, es que es posible. Lo que no es posible es que aguantemos este tipo de chantaje sin mirar por el bien del colectivo de un país, sino intentando sacar a cualquier iniciativa legal, a cualquier modificación legislativa, un rédito político partidista y segmentado en territorio. Esto es de tonto, de verdad. Por muy listo que sea el PNV y ERC, o por mucho que hayan sacado el Estado español en beneficio de ellos y sus amigos, no hay nadie ahí, dentro de la pecera del Congreso de los Diputados, que inicie un proceso de diálogo en temas tan importantes como una reforma laboral. Nos quedamos en derogación, no derogación, reforma, no reforma. Me apunto el tanto yo que soy de Podemos, no, mire yo que es un compromiso político. Basura. Entretenernos. Seguimos. Otra, la ley del derecho a la vivienda, que está en la Constitución, que algunos dicen que es derecho de primera o derecho de segunda o de cuarta. Pero lo que está claro es que este problema, el problema de la vivienda en este país, ha permanecido en el tiempo, y no quiero ser, bueno, sí lo voy a hacer, desde la posguerra ha habido un problema de vivienda en este país. Y eso ha significado que algunos han ganado mucho dinero y otros han seguido teniendo vivienda de baja calidad o no tener vivienda. El derecho a la vivienda es muy recurrente. Pero, ¿lo están haciendo bien? Yo creo que no, ¿no? Porque ahí sigue enredando la perdiz. El Consejo General del Poder Judicial diciendo, mire usted, se está metiendo usted en terreno pantanoso porque esto es competencia de la autonomía. Entonces, o cambia la ley de competencia o cambia la ley de derecho a la vivienda. Pero realmente se está buscando la solución a la vivienda. Se está buscando realmente una legislación que le dé derecho a las personas a tener una vivienda digna. ¿O se está utilizando un problema social, una vez más, para generar una polémica y un debate? Sin el objetivo final de establecer una legislación que facilite el derecho a la vivienda a todos los ciudadanos de este país. Estamos en conflicto, que si regulamos el mercado del alquiler, que si hay que poner viviendas sociales por parte de las promotores privados. Es decir, un batiburrillo ahí, tira y afloja. Pero esto yo creo de verdad que es bastante más sencillo. Partamos de la situación real y legislemos. Y la primera párrafo de la nueva ley del derecho a la vivienda que hagamos sea esta ley anule y sustituya toda la legislación de vivienda anterior. Y no tenemos que recurrir a leyes del año 62, ni del 84, ni del 87, que al final es un batiburrillo total y absoluto. Y ponemos blanco sobre negro las cosas en las que tenemos que hablar. Pero bueno, seguimos. La comisión de investigación de abuso ya va a ser una realidad, porque el PSOE ha dicho que sí, abusos sexuales de la Iglesia Católica. Pero de verdad no se trata de igual manera a unos y a otros, ¿no? Yo no digo que no exista ese problema, que existe, ha existido. Pero la Iglesia Católica no ha sido una mafia de explotación sexual de menores. A lo mejor algunas administraciones públicas también hay que investigarlas. En comisión parlamentaria, no sé, en la fiscalía probablemente. De hecho, ya hay algunas que están juzgadas. Porque usando la administración pública del Estado, algunas comunidades autónomas han utilizado dinero público para tapar o incluso organizar algo parecido a lo que quieren investigar a la Iglesia Católica. ¿Qué pasa? Que son los responsables de la Iglesia Católica. Han sido cómplices. En algunos casos, obispos. Aquí tenemos algún ejemplo. Pero hay que perder tiempo y dinero público en investigar a la Iglesia Católica, como si fuera una red de pederastia organizada. ¿Es eso lo que se busca? ¿Desacreditar una institución que algunos podemos utilizar o no? Pero no sé, me parece que también no tenemos bien apuntadas las escopetas en este sentido. Además, la Fiscalía de Dolores Delgado, que no olviden ustedes que en alguna grabación que otra, hablando con, aparte del maricón de Marlaska, que decía ella, no yo, con su querido novio, el señor Garzón, hablaba de que había prostitución de menores por parte de jueces españoles. ¿Qué pasa? ¿Vamos a hablar, a estudiar o investigar a la judicatura por si también estaban tramando o tenían una trama de trata de blancas y de prostitución de menores? Porque usted lo dijo, está grabado, Villarejo lo puso en un papelito allí. La escopeta la tenemos mal apuntada, señora Delgado, doña Dolores. Pero bueno, si esto es lo que a este país le importa, que vayamos a ir ahora a investigar a la Iglesia Católica como si fuera una organización criminal, pues sigamos por ahí, que desde luego bien no lo han hecho. Pero entre correr y andar está el trotar, y desde luego volvemos otra vez a apuntar y a echar mierda para ver si distorsionamos un poquito la situación de la realidad. Y finalmente, otro tema que está en debate parlamentario, la financiación de las comunidades autónomas. Seguiremos hablando de esto porque esto es cada 4 años, cada 8 se habla de este tema. ¿Verdad? Que lo habrán oído. Pero ahí seguimos. Esto es recurrente, ¿no? Es decir, esto es tenernos entretenidos. ¿Para qué vamos a solucionar este problema? Vamos a dejarlo siempre en el alero para que haya motivos de discusión, que Vox dice que las autonomías no sirven, que hubo un partido que dijo que había que devolver competencias al Estado, que el otro se pelea porque es independentista y evoluciona hacia nacionalista y después los nacionalistas autonomistas. Pero bueno, aquí una legislación clara, uniforme e igualitaria para todos, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Hay que intervenir. Hombre, los canarios decimos, y con mucha razón, nuestro gobierno de Canarias, que en la financiación de la comunidad autónoma hay que tener, contemplar el hecho de la insularidad, es evidente, ¿no? Pero no solamente en materia económica, en otras muchas materias, señor Román y señor Torre. Y que hay que tener en cuenta el grado de pobreza de la comunidad autónoma. Eso dicen los canarios. Realmente eso es lo más importante, no lo sé, pero es que si tenemos que hablar, ponernos en una mesita y vamos a definir esto de una puñetera vez. Porque la manera de financiar las comunidades autónomas no puede ser 4-1, 7-1, 8-2. Tiene que ser lo más igualitaria que podamos hacer. Y para concluir, hablamos un poquito de La Palma. 27 millones nos anunciaron. Pero aparte de pasar el semáforo amarillo el semáforo amarillo, el que estaba ahí en rojo, y dejarle la responsabilidad al Cabildo para que siga tratando el plan de emergencia, aparece el plan La Palma Renace, con 20.000 bonos de 250 euros al estilo Yaisa Castillo de la reactivación del turismo en Canarias. Pues ahora para La Palma en específico. Eso sí, presentarlo ahí estaba todo, Dios. Estaba de Promotur don José Juan Lorenzo, estaba del Cabildo de La Palma, el señor, pues no recuerdo el nombre, no sé si era Raúl Camacho, el secretario de Estado del Gobierno de España en materia de turismo, que vino aquí otra vez, Fernando Valdés, y sobre todo la Consejería de Turismo, representada por su consejera, doña Yaisa Castilla. Pues nos anuncian 5,6 o 9,5 o 7,4 o 3,2, y me da igual. 200.000 bonos de 250 euros para que la gente venga a La Palma. Y eso dentro de 27 millones de euros de ayuda para reactivar el sector de La Palma, con 2 millones para el parador, con 3 millones para el Stardust, con una rebaja de tasa aeroportuaria, con 10 millones para la creación y reforma de empresa, pero el turismo al 36% de ocupación. Y que yo sepa, esto no se presentó ayer. Es la tercera o cuarta vez que alguien habla de este tema. Y todo eso tiene costo. Decíamos al principio del programa, ¿La Palma olvidada? Sí, La Palma no está olvidada. La Palma va a seguir siendo una isla que va a tener resiliencia y fortaleza suficiente como para salir del agujero. Pero a pesar de las personas que gobiernan y que administran los dineros públicos. Sigue la vergüenza de posturear, de salir en la foto siempre que puedan, de anunciar millones y millones de euros. Pero la realidad de La Palma es que el 36% de la ocupación hotelera es lo que tenemos actualmente. Y que no se ha reactivado el turismo, que no se están llegando las ayudas, que las personas siguen teniendo dificultades para volver a sus casas. Y bueno, ya el volcán está apagado. Seguiremos de estos humildes micrófonos recordando que La Palma existe y que La Palma necesita nuestra ayuda. Una pequeña pausa, un desengrase y enseguida vamos con nuestros colaboradores y analistas diarios. ...8 y 39... momento de saludar a don Juan Jesús Ayala. Muy buenos días, Juan Jesús.
Hola, Diego, buenos días, ¿qué tal?
Bien, bien, aquí contento me tiene
la situación. Ya te he oído, ya te he oído esta mañana, que estás en forma.
La situación.
En forma, estás muy entusiasmado, te noto muy entusiasmado.
Sí.
El entusiasmo que no nos lo quite, ¿no?
Así es como es. No, hay que echarle un poquito de humor a las cosas y aparte ver un poquito la visión positiva, pero a veces cuesta, cada día cuesta más. Pero bueno, ahí vamos. Oye, yo quería comentar contigo una noticia que veía esta mañana y que no la he comentado aún, porque quería comentarla contigo. Y es que nuestro querido presidente del gobierno de Canarias, viendo el disparate de la confluencia de datos de las distintas comunidades autónomas con distintos criterios a la hora de aportar datos, con lo cual datos no homogéneos no son computables en una misma estadística, pero llevamos eso soportándolo desde el principio de la pandemia. Bueno, pues ahora nos sale, ahora en febrero del año 22, diciendo que, claro, como en Canarias las UCI están poco ocupadas, pero estamos notificando muchos muertos, esto es porque las comunidades autónomas no están distinguiendo entre muertos con COVID y muertos por COVID.
No, hombre, vamos a ver, es una forma de justificar la mortandad que existe aquí en Canarias, que está exagerado en términos relativos, ¿no? Y sobre todo en estos últimos, en el mes de enero, ha sido un verdadero desastre.
El peor mes de la pandemia, el peor mes con diferencia.
Es una salida de pata de banco que puede ser posible o no posible. Pero efectivamente hay que pensar que hay algunos, desgraciadamente, que fallecen, que están en una cama hospitalaria o están en una UCI por otro tipo de enfermedad latente que han tenido y se ha desarrollado, que a la vez, al hacerle un PCR, pues coincide que también esa PCR es negativa y a lo mejor el fallecimiento lo dan como causa fundamental el coronavirus. Yo no creo que tampoco los médicos sean tan tontos para hacer un certificado de muerte de una causa que no es en realidad. O sea, no pongamos eso tampoco en solfa, porque en la evidencia científica, quien certifica o quien puede certificar es un anatomopatólogo, un forense o un médico que está tratando a un enfermo, la causa es porque muere. Entonces, no le echemos ahora la culpa soterradamente también al médico, que no sabe si efectivamente el enfermo murió por el coronavirus o murió por otra enfermedad que tiene, crónica, que fue la causa de muerte, pero que a la vez tenía el PCR positivo. O sea que los médicos no son tontos, y lo que se está definiendo como defunción hay que considerar que es así, que es cierta, y que en otros sitios pueden ser a lo mejor los que otro tipo de circunstancias para sombrear o para dificultar un poco el diagnóstico. Pero vamos, lo de aquí no tiene vuelta de hoja. Hacer comparaciones no tiene ningún sentido. Lo que tienen que hacer es hacer lo que no han hecho, y es lo de siempre. Ahora mismo estamos en una fase, vamos a llamarla dulce, entre comillas, pero hay un índice de mortandad escalofriante. Las instancias hospitalarias por el COVID son escandalosas y las UBI están a reventar. Y los servicios siguen funcionando mal porque no hay gente suficiente para abortar todo este tipo de situaciones y los daños colaterales que está causando el coronavirus con todas aquellas enfermedades crónicas que no tienen su debido atendimiento ni su debida revisión, y que cuando lleguen a los especialistas para revisarle todo su proceso van a llegar en malas condiciones. O sea, lo que no debemos de olvidar y tenemos que criticar siempre la mala preparación y la mala política que se ha hecho en este asunto de la pandemia. Ha cogido a todo el mundo desmantelado y que no tengamos una próxima ola, porque nos va a coger con los mismos protocolos, con las manos vacías, sin el arsenal suficiente, sin la dotación suficiente para hacer lo que se tiene que hacer. Yo mismo leí ayer una noticia que Francia está buscando médicos, con una paga mensual de 12.500 euros. Pues no tienen médicos. Inglaterra no tiene médicos. Pero están ofertando posibilidades que concurran en esos territorios gente, bueno, que se le está dando esa pequeña golosina. Aquí en España, aparte de todos los muertos que han ocasionado, todos los contagios que han habido dentro del personal sanitario y las muertes que han ocasionado, pues bueno, los sueldos en la trinchera verdaderamente fogueada, pues son ridículos, están empantanados. Y luego ves los políticos desde las tribunas, de las altas tribunas, dirigiendo las grandes políticas que no sirven para nada sino para estrellarse en el muro de enfrente, pues bueno, están muy bien, ¿no? Diciendo discursitos, palabras huecas, y es lo que tú dices, estamos en un país que no sabemos qué rumbo toma, porque la gente está adocenada. Nos conducen por la senda que ellos quieren y los aplaudimos encima las cancaburradas que están diciendo y las boberías que están ocasionando. Ayer vi en la televisión al consejero de Sanidad, Trujillo, que sabe de sanidad lo que yo puedo saber de minero, porque no he ido nunca a una mina. Está el Hospital Insular de Gran Canaria, tienen un grave problema ahí, porque hay una mala gerencia que no ha distribuido bien los recursos, porque están desde años pidiendo los recursos necesarios para afrontar todas las enfermedades que pueden concurrir en un hospital. Dicen, bueno, es que esto es así, porque la cosa de la sanidad, unos dicen una cosa, otros dicen otra. Vamos a ver, usted es un consejero de sanidad, y si sale a la palestra para contestar a un periodista o para dar una información o para justificar un proceso de un establecimiento que está bajo sus órdenes, no diga tonterías, demuestre usted que sabe algo de sanidad, si no se calla, y que bueno, que vaya a dar una explicación de ese proceso que está existiendo ahí, cuál es la realidad y las personas que están viviéndolo, la misma gerente o la misma dirección médica o aquellos que están implicados, ¿no? No venga usted con simpleza. No estamos para simplezas en estos aspectos de la salud.
Cierto, es cierto. Hay un tema que a mí me llama la atención, y no sé tu opinión, porque no sé si lo he comentado contigo, el tema de los hidroaviones, eso que se van a poner ahora, que ya parece que van a ser una realidad, está haciendo pruebas, 16 pasajeros, media hora en Santa Cruz y Gran Canaria. ¿Tú crees que esto va a cambiar un poco las costumbres y los hábitos de comunicación y nos va a unir más a la isla de Gran Canaria y Tenerife? ¿O esto no va a llegar a ningún lado?
Las islas están, ahí ya están, perfectamente conectadas.
Oye, media hora entre Tenerife, entre Santa Cruz y Gran Canaria y Las Palmas, no lo hemos tenido nunca, ¿eh?
Bueno, en la época del Yefoy, ¿te acuerdas?
Sí, 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 pero no era una, no era media hora, era un poquito más.
Sí, bueno, no, pues, hombre, también es verdad que hay un trastorno, que coges el avión y llegues a Gando y todo el follón que tienes que transcurrir hasta llegar a la capital, por decirlo de alguna manera. Y si tienes un atasco, yo me acuerdo de cuando uno transitaba por esos lares, que a veces tenías una reunión definida en una hora determinada y no llegabas a tiempo, tenías que salir dos horas de los rodeos para poder solventar alguna posible dificultad, que siempre porque claro, es una carretera que está súper poblada de coches, de guagua, y entonces efectivamente todo aquello que sea directo, ahora, esa capacidad me parece una capacidad mínima, ¿no?
16, que era, es muy pequeñito.
Selectiva.
16 personas, esto en político se llena.
Yo sí quería comentar contigo, Diego, vamos a ver. Recientemente, con el rollo este de las aguas, el rollo este de Marruecos y del Sáhara, bueno, tan es así que el Marruecos está diciendo que mientras España no reconozca al Sáhara como provincia marroquí, que se olvida de tener unas relaciones fructíferas y amistosas como las tenían anteriormente. Pero recientemente la ONU define las aguas de Canarias como parte de la costa marroquí. Así de contundente. Y aquí...
Nadie lo dice, Juan Jesús, a mí, que nadie lo está hablando claramente, eso que acabas de decir, porque es verdad, es así.
¿Claro? Y aquí esa noticia pasa por encima, el gobierno de España dice, esto no lo vamos a discutir, porque esto no ocasiona ningún tipo de menoscabo en la soberanía de nuestro país, el gobierno canario, un silencio total, la mayoría de la prensa y la mayoría de los que están alegando por ahí, esto parece que no les cunde en el ánimo, sino que están soportando todo esto y no hay nada, por lo menos un golpe en la mesa del gobierno de Canarias, del gobierno de España, pues nada, y Marruecos paulatinamente y de una forma no tan solapada, está tomando posiciones. Ahora mismo tiene en el Sáhara Occidental, que no le pertenece, va a poner una plataforma de guerra, una base de guerra, y cerquita de Ceuta están en otra construcción, y no cesan de decir lo que han dicho siempre, pero ahora lo están diciendo con más contundencia y con más amenaza no tan solapada, que ellos quieren Ceuta y Melilla, y que el Sáhara Occidental les pertenece por mucho referéndum que se tenía que haber hecho y que no se ha hecho. Entonces Marruecos está amenazando, es lo mismo que pasa ahora con los rusos y Ucrania, Rusia está amenazando, Marruecos está amenazando a sus territorios que te estoy diciendo, y no te olvides que una de las apetencias que siempre ha tenido Marruecos es las Islas Canarias. Entonces aquí todas estas cosas se pasan por encima y les da como temor a hablarlo, como no podemos enfadar a los marroquíes, pero los marroquíes no tienen ningún pudor en enfadar a quien tengan que enfadar, porque ellos están con pausa con pausa, pero también con una prisa encubierta de recuperar todo aquello que creen que les pertenece. Entonces, vamos a tener un poquito de cuidado con todas estas cosas, vamos a hacer una política dirigida a estas cuestiones y no solaparla y bueno y reírnos con la boca torcida, como diciendo, no puede ser.
Yo a mí me preocupa, yo esto de mirar para otro lado es un problema que históricamente nos ha ido recortando o por lo menos nos está afeitando barbita a barbita. A nosotros todavía no nos ha afectado, pero mira la cantidad de galluqueros que nos están mandando, ¿no? Hoy veía yo
el problema de la migración sigue de los inmigrantes sigue funcionando, no hay manera de tener una solución instantánea. Instantánea, digamos, ya en un mes o en dos meses hay que estar pendiente de los recursos del Ministerio de Migración. Aquí no tenemos facultades ni dispositivos para saber lo que tenemos que hacer. Encima toda esta gente está ahí atropellada, malviviendo. También pueden ser motivo de algún tipo de transmisión de lo que estamos hablando. Y nada, seguimos. No se habla de esos problemas porque, bueno, y aparte de todo esto, englobando todo esto, este malestar, que yo siempre voy por el camino del optimismo, pero para ir por el camino del optimismo tienes que partir de la realidad, y la realidad no está para echar voladores. Yo estuve hablando con un compañero hace pocos días, un compañero de un cirujano del hospital de la Candelaria, y me decía que dentro de tres años, el 50% de los especialistas de todo el territorio español se van a jubilar y no va a haber recambio. O sea, vamos a caer ahora mismo en una falta de previsión. Ahora han convocado unas plazas de 1.000, que bueno, podrán salir de ahí 6.000 médicos repartidos en todo el territorio, en las diversas especialidades. Entonces hay que fomentar la entrada de más médicos, pendiente y sabiendo que dentro de 3 años nos vamos a quedar sin especialistas, que la gente se va a quedar sin la cobertura sanitaria de una sanidad que se ha dicho que es una sanidad de primer nivel mundial. No se gasta en sanidad lo que se tiene que gastar, no gastan en sanidad lo que está gastando Corea del Norte, ni países que están muy por debajo en el bienestar en el bienestar económico de España, pero en el bienestar social están muy por encima, y se nos está engañando, porque sí, muy bien, hay hospitales, hay centros de salud, pero están huecos, no tienen quien les dé música, no tienen el personal suficiente. Ahora mismo está todo el mundo atorrollado sin saber qué hacer, sin cómo acceden al hospital, cómo acceden a los centros de salud. O sea, hay un malestar total, y muy bien, el COVID va desembarcando de una forma paulatina en otros territorios, en los territorios imaginarios, hasta que dé por volver, pero los daños colaterales que ha ocasionado es debido a la falta de previsión política e imaginativa de lo que ha acontecido paralelamente. Y nada, aquí no pasa nada. Y va a venir, porque estamos en el siglo de las infecciones, de las radiaciones, va a venir otro malestar, y vamos a llamarlo séptima ola o cualquier cosa, pero la pandemia va a seguir porque todavía circula por los países del tercer mundo, y nos va a coger con los mismos protocolos que hemos establecido, que mal nos han servido, gracias a las farmacéuticas, que han, bueno, su negocio ha sido estupendo, han ganado miles de millones, han descubierto vacunas, han descubierto una medicación, y seguirán descubriendo, pero la cobertura suficiente y necesaria para que la gente esté satisfecha con el Sistema Nacional de Salud, con el sistema el Servicio Canario de Salud, no están satisfechas. No, tú no oyes a las personas aplaudir la gestión de los políticos, tanto a nivel nacional como a nivel canario. No están haciendo muy mal.
Está claro, hemos perdido de alguna manera una oportunidad para reestudiarnos, repensarnos cómo funciona el sistema sanitario y si hay que reajustarlo a la nueva realidad. Hemos perdido 2 años y ahí seguimos. Juan Jesús, a ver si la semana que viene tenemos mejores noticias y tenemos ya la pandemia más o menos metida en camino, que yo espero que sí, que vayamos por el buen camino.
Bueno, esperemos que en la esquina no nos esté enseñando las orejas otro tipo de bichito, porque...
No te quepa la menor duda.
Estamos en eso, estamos en un ambiente un poco confuso, que no hay nadie capacitado, ni Bill Gates, para que nos nos digan y nos intuyan cuándo esto se va a cambiar. No tenemos ni idea, y los que tienen idea de esta situación, se la callan o la estimulan.
Pues vamos, Jesús, la semana que viene más.
Bueno, pues nada, hasta la vista.
Un abrazo.
Adiós.
Bueno, yo quería comentar, mientras que intentamos contactar con Antonio, nuestro siguiente colaboracionista, quería hablar con él precisamente de los datos que aparecen en la portada del periódico El Día y La Provincia, que saben ustedes que son el mismo periódico en dos provincias diferentes, pero al final el contenido periodístico es prácticamente el mismo. Los titulares que quería comentar con él eran, en el diario La Provincia, la inflación devora 2.028 millones del ahorro de los canarios, y en El Día, la inflación come el ahorro de los canarios. Ya en titular inferiores, en El Día se distribuye entre el ahorro por parte de las familias y las empresas, pues 1.500 y pico millones familiarmente hablando y 500 y pico millones a nivel de empresa. ¿Esto qué quiere decir y qué nos lleva a reflexionar? Que por mucho que anuncien inversiones millonarias y que vengan dinero de nuestros impuestos para es mejor llevar la crisis que se nos avecina o que ya nos acompaña, el hecho de que la inflación vaya creciendo de una manera silenciosa, en mi modo de entender, excesivamente silenciosa, poquito a poco, en la gasolina, en la energía eléctrica, en la cesta de la compra, en cosas que no podemos obviar, porque a lo mejor uno puede obviar el irse a comer a un restaurante o el salir de viaje, pero en el día a día hay gastos que uno no puede eludir, como por ejemplo alimentarse, ¿no? O poner la luz. Bueno, pues 2.028 millones de euros en la comunidad autónoma canaria en el último año por culpa de la inflación ya no los tenemos. Si tenemos los mismos billetes, pero podemos gastar o podemos comprar 2.028 millones de euros menos que podíamos comprar a principios del año pasado. Este dato es terrorífico y ya digo, no hay incrementos salariales, no hay incrementos ni subvenciones ni ayudas que puedan sobrellevar esta situación. Creo que ya tenemos a Antonio al otro lado de la línea telefónica. Don Antonio, muy buenos días.
Sí, buenos días. ¿Cómo estamos?
Bien. Contento de saludarte, que hacía tiempo que no hablábamos, ¿eh? Que entre una cosa y la otra, las navidades, el COVID y los constipados y la gripe y las voces roncas,
se nos ha ido. Es verdad, entre una cosa y otra se nos han alargado las cosas, sí.
Pues sí, no sé si me estabas oyendo, estaba haciendo una reflexión sobre lo que nos informa hoy La Provincia y El Día, el mismo titular con distintas con distinto contenido semántico, pero al final la idea es la misma. A mí me pone un poquito los pelos de punta, ¿no? Que hayamos perdido 2.028 millones de nuestros ahorros, en poder adquisitivo, sí, en un año por culpa de la inflación.
Sí, la verdad es que esto lo que denota es, primero, la situación compleja en la que estamos, ¿no? Hemos vivido o estamos viviendo todavía la pandemia con las situaciones económicas que ello conlleva, ¿no? Y después nuestra dependencia absoluta de la energía exterior, pues está provocando que todas las cosas suban. Y eso nos tendría que hacer pensar que tenemos que tener un plan energético propio, ¿no? Alternativa. Tenemos una situación energética que fluctúa mucho dependiendo de las situaciones internacionales, y como vemos, antes incluso de acabar la pandemia ya tenemos un problema que nos va a llevar con el tema ruso-ucraniano, y lo que supone es que toda Europa y España todavía, con una situación económica tan endeble como la que tenemos, estamos más sujetos a este tipo de fluctuaciones, ¿no?
Y solución no habrá, ¿no? Porque lo de la inflación va a seguir con este tema internacional de Ucrania, la crisis energética con este gas que va a seguir subiendo, la factura de la luz que toda la primavera se nos va a ir incrementando, el tema laboral que parece que va a ir subiendo, el coste de la mano de obra sí o sí con el salario mínimo profesional, el incremento de las pensiones, es decir, todo esto va a ir haciendo una bola que al final, claro, alguien está cogiendo el toro por los cuernos, alguien se está dando cuenta que esto nos puede complicar la recuperación económica, y que si nos mandaron 70.000 millones de euros para reformar la economía española, a lo mejor con esta inflación se va a quedar en 40.000.
Hombre, lo que es indudable es que sí es cierto, hay que sentarse, hay que planificar un plan energético fundamental, porque las subidas están viniendo sobre todo
sobre eso, sí.
del tema energético, o sea, no es
la gasolina y la luz, la gasolina y la electricidad, el combustible y la electricidad.
Efectivamente, no es un problema de oferta y demanda en este caso, sino que simplemente nuestra dependencia absoluta de la energía exterior, ¿no? Con lo que estamos hablando, con esa inestabilidad internacional, no hacemos más que depender como del petróleo, de la situación de Oriente Medio, pues del gas en la zona de Rusia y en el tema de Argelia, Marruecos y demás, ¿no? Por lo tanto, no es una situación real la inflación que tenemos, sino simplemente derivada de nuestra dependencia energética. Esto nos tiene que hacer ver a nosotros como país, ¿no? Pero la Unión Europea, que tiene que buscar alternativas serias, ¿no? En su momento, hace bien poco, se ha planteado la opción de considerar una energía verde, pues por ejemplo, a la nuclear, ¿no? Hay que buscar, Europa en su conjunto y España también, una política energética que no nos haga tan dependientes del exterior, porque lo que nos va a afectar es al bolsillo de cada uno de nosotros. No es una cosa que es una macropolítica que no nos llega, sino que cada vez tenemos que pagar más por las mismas cosas que pagábamos antes, y esto es derivado de algo que no somos conscientes cuando vemos un conflicto internacional que creemos que nos queda muy lejos, y nuestra dependencia hace que esa cercanía a esos intereses, esos problemas exteriores nos afectan al bolsillo de cada uno de los ciudadanos, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de eso, de que la política pequeña se hace a partir de la política muy grande, ¿no? Y que cualquier cosa que vemos en los telediarios que nos tiene que influir, porque eso nos va a afectar antes o después a nuestro bolsillo.
Oye, ¿qué te parece el tema de Santa Cruz con el carnaval y la polémica que se ha suscitado con el puerto, de la autoridad portuaria, de que si hay que hacer carnavales este año en el exterior en junio, si hay un recinto adecuado? Yo esto me pone un claro, como siempre, ¿no? Luces y sombras. Lo que no entiendo muy bien es cuál es la polémica, es decir, ¿en febrero hay carnavales o no hay carnavales?
Claro, realmente yo entiendo, ¿no? Entiendo como chicharrero de pro que tenemos ganas de fiesta, que queremos disfrutar, que económicamente es un apoyo muy importante para nuestra ciudad, pero yo creo que no hay que desnaturalizar las cosas, ¿no? O sea, llevar el carnaval, por ejemplo, a junio, bueno, a Santa Cruz le puede venir bien, no digo que no, pero evidentemente en junio son todas las fiestas del resto de los pueblos de Tenerife, ¿no? Es decir, cambiando tú el carnaval para junio va a afectar a todas las fiestas que en junio se hacen en el resto de los municipios de Tenerife, ¿no? Bien, bueno, puede ser un mal menor, se podría hablar, ¿no? Depende de dónde estés, pues te puede afectar más o menos. En todo caso, los carnavales, su etimología es del invierno, es decir, no tiene razón de ser hacerlo en verano, más allá que pudiéramos hacer un sucedáneo del carnaval, ¿no? Pues el carnaval tiene que ser en invierno, eso sin duda, ¿no? La problemática entre el puerto y la ciudad, esto es un tira y afloja que en cualquier situación que hemos vivido, de cualquier situación que afecta a la ciudad, en cuanto a la situación de ubicación del puerto, pues sabemos que es un tiralla floja. O sea, es una cuestión más que técnica, ya se ha dejado como política, ¿no? El puerto es un freno muy importante al desarrollo de la ciudad y nunca hay un acuerdo claro. Es cierto, aquí hay, lo que te digo, un tiralla floja, porque según la autoridad portuaria, el ayuntamiento no les ha facilitado el planning de ese carnaval en junio con margen de tiempo para estudiarlo como Dios manda, ¿no? Probablemente tengan razón, pero probablemente también tenga razón la ciudad en el sentido de decir que sí, la zona que está ubicada en la autoridad portuaria, bajo su competencia, no deja de ser del municipio de Santa Cruz, es decir, nunca debería de ser un freno al desarrollo de la ciudad, ¿no? Creo que el problema de la ciudad-puerto, siempre ha sido un tema político y desgraciadamente lo sigue siendo, y en una cosa que nos afecta tanto en lo personal como el carnaval de la ciudad, ¿no?, de Santa Cruz de Tenerife.
Es que yo creo, fíjate tú, que el puerto y el ayuntamiento, que durante muchísimos años han estado de la mano políticamente hablando, es decir, el color político que gobernaba en la autoridad portuaria era el mismo que gobernaba en la ciudad. No ha habido nunca un buen entendimiento entre ambas instituciones. No se trabaja en el futuro de la ciudad y el puerto conjuntamente, no se interactúa adecuadamente entre Santa Cruz de Tenerife y el mar, ¿no?
Es que escuchando a unos y a otros parece que los intereses son diferentes y no puede serlo. O sea, la autoridad portuaria tiene una ubicación geográficamente que lo que tiene que hacer es que permita, digamos, el desarrollo de la ciudad hacia el mar con unas salvedades, sobre todo, perdón porque estoy en la calle y algún que otro ruido hay, salvo con las situaciones pues de propia seguridad de las instalaciones portuarias, ¿no? Pero no debe de ser un freno al desarrollo de la ciudad. Entonces, independientemente, yo cuando digo que es un problema político que viene lastrado desde hace ya mucho tiempo, no es un tema de colores políticos. Es decir, como tú muy bien dices, ha habido épocas en las que han coincidido el mismo color político dirigiendo la autoridad portuaria y dirigiendo el Ayuntamiento de Santa Cruz. Pero realmente los intereses son tan diversos y tan dispares que acaban por ser siempre un enfrentamiento independientemente del color político que esté en una u otra institución, ¿no?
Pues sí, es una pena, pero este tema del carnaval nos ha puesto de manifiesto que entre la autoridad portuaria y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pues no hay una sintonía desde hace muchísimos años, y que es una pena porque pocas ciudades del mundo mundial viven tan de espaldas al mar como puede vivir Santa Cruz de Tenerife, y necesita urgentemente, en mi humilde opinión, una simbiosis entre mar y tierra que por desgracia no han sido capaces de conseguir, y que alguna responsabilidad tendrán ambas dos administraciones.
Probablemente las dos lo tienen, sin duda. Es un mirarse para otro lado, ¿no? Es cuando se sientan realmente, cada uno mira para un lado diferente, y por lo tanto, por eso no pueden llegar a acuerdos que sean realmente razonables, que sea lo que tiene que ser, lo mejor para la ciudad y para los ciudadanos de Santa Cruz, claro.
Mirar para el futuro. Oye, la capital tiene, aparte de la polémica de los carnavales, que no acabamos de entender muy bien los que vivimos en el norte, y que a veces tenemos que ir a Santa Cruz a disfrutar de los carnavales, porque por aquí no hay mucha actividad, que digamos, pero bueno, es momento de pandemia, vamos a mirar para otro lado. Pero si hay una noticia que a mí me gustaría comentar contigo, como Santa Crucero de Broca, más afecta a toda la isla de Tenerife, que es el desmantelamiento definitivo de la refinería que tantos años viene anunciándose. Ya ayer creo que notificaba el gobierno canario, el presidente y su consejero de transición ecológica, que en el mes de marzo, es decir, dentro de 30 días, empieza a desmontar la histórica refinería de Santa Cruz. ¿Qué se va a hacer ahí? ¿Tú sabes qué se va a hacer ahí? Tú estuviste vinculado al ayuntamiento, algo habrás oído.
Sí. Bueno, es una oportunidad para la ciudad, es una oportunidad de desarrollo, sobre todo en una zona que actualmente era un freno para la propia ciudad, para el propio desarrollo urbanístico de la propia ciudad, de la refinería, pues era un porte en el posible desarrollo, pues por ejemplo, de Santa Cruz hacia su término municipal limitado, hacia Añaza, Corán, había un corte ahí. Es algo positivo, sin duda. Evidentemente hay que velar por los puestos de trabajo que están generados en esa refinería. Y por otro lado, lo que sí que tenemos que ser conscientes es que no podemos vender humo, ¿no? O sea, realmente una cosa que se empiece a desmantelar, que realmente puede ser el primer escollo importante, ¿no? La empresa ya ha dado ese paso, por lo tanto ya tenemos un paso importante dado, pero eso van a ser muchos años. O sea, no es como si dijéramos que vamos a quitar un edificio, ¿no? Hay que limpiarlo, hay que hacer muchísimas cosas, y por lo tanto eso va a llevar unos años, ¿no? Por lo tanto, hay que ser consciente de eso, y hay que decirle a los chicharreros que se abre una oportunidad muy importante, pero que esto va a tardar años. Es decir, el 2030 es muy justo y probablemente hay que descontaminar toda la zona, y eso va a llevar mucho tiempo. Pero sin duda es una apertura al futuro de Santa Cruz, sobre todo en habilitar esa zona para zonas verdes que necesita la ciudad, y también para poder habilitar un desarrollo de empresas tecnológicas que se podrían ubicar en esas parcelas.
Hay un proyecto que está encima de algunas mesas que no se pone en conocimiento público de la ciudadanía de a pie. ¿Asiste si existe ese proyecto? ¿O tú crees que existe ese proyecto? Es que yo tengo una información sobre lo que se va a hacer ahí que a mí me parece súper interesante, pero que no entiendo por qué no se hace público.
Claro, bueno, lo primero es que hay que aprobar el plan general, que ahora mismo lo tenemos suspendido. Por lo tanto, ese plan determinará qué se puede poner en esa zona, ¿no? Por eso digo que es una puerta muy abierta hacia el futuro, pero hay que ser consciente que eso va a llevar tiempo. Hay que calificar ese suelo, hay que ver qué uso podemos hacer, y después, a partir de ahí, lo mejor que puede hacerse es, primero, contar con la ciudadanía, con lo que la ciudadanía considere que puede hacer ahí, dependiendo de los usos que establezca el plan general, Y después, pues yo creo que debería de haber un consenso político general para que el desarrollo futuro de la ciudad, pues sea, digamos, esté en consonancia con lo que quieren todos los chicharreros, ¿no? Y no sea una cuestión partidista que para hacer, digamos, negocio político, ¿no?
Vale, que eso está muy de moda. Oye, teníamos tenemos que acabar con lo que queríamos hablar hoy, pero ¿sabes qué pasa? Que delante tú ya ha venido Juan Jesús Ayala y ¡zasca! Ha sacado el tema, pero yo quería... Es que él está muy motivado con el tema de las aguas canarias hace muchos meses. Por no decir muchos años. Pero yo quería saber tu opinión. Es decir, él ha hablado de cómo ha calificado la ONU las aguas canarias y que nos han puesto una línea. Han dicho, Canarias, el agua de marroquí. El suelo ya veremos, pero de momento el agua, marroquí.
Sí, bueno, el mayor problema sobre todo de estas cosas es que tenemos enfrente a un país que ya sabemos que es muy imperialista, ¿no?, en su zona, ¿no?, como es Marruecos, ¿no?, hay que decirlo así, tal cual. Y entonces el problema que tenemos con el tema de estas aguas o estas costas marroquíes que define la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, pues es que nos está considerando como costa marroquí, lo que es saharaui y lo que es canario, ¿no? Y eso con la quiescencia del gobierno español, el que no ha hecho ninguna protesta para poder cambiar esa definición, ¿no? Y estos son, Marruecos nos tiene acostumbrados, los Sahara lo tenemos claro, de una política de hechos consumados que después ya no puede revertir, ¿no? Y entonces en este tema, en esta terminología que jurídicamente ahora mismo no tiene ninguna relevancia, pero como hecho consumado que es, probablemente para lo que es España y sobre todo para los intereses canarios, pues en el futuro va a ser una cortapisa añadida para el propio desarrollo de nuestra necesidad de aguas limítrofes, ¿no?
Pues sí. Antonio, ¿qué te digo? Que hay que tener los ojos abiertos porque Marruecos no es buen enemigo y además está bien relacionado internacionalmente. A mí me da un poquito de palo el que este tema, no es que estemos nosotros fuera de la realidad y que tengamos una alarma encendida por encima de la... Oye, es que este tema hay que tenerlo encima de la mesa de la diplomacia internacional por parte de España y no se puede mirar para otro lado. Esto hay que cerrarlo bien. No se puede hacer efecto avestruz, me meto en la cabeza tipo Rajoy, dejo pasar el tiempo, porque a los marroquíes si les deja pasar el tiempo te vienes a dar cuenta, dejan de mandar cayucos con gente y cuando te vengas a dar cuenta mandan otras cosas, ¿eh?
Sin duda, ¿no? Y sobre todo porque son hechos consumados que después, ya digo, esto no tiene relevancia jurídica, pero después el día de mañana cuando queramos denunciar alguna actitud de... Si se da el caso por parte de Marruecos, pues no tendremos ni derecho porque ya son hechos consumados que hemos tolerado, ¿no? Ese es el grave problema de cara al futuro.
Pues sí. Antonio, la semana que viene tenemos que seguir con esta sana costumbre de hablar por la radio y con otra sana costumbre también de hablar no por la radio.
Exactamente, pues te tomo el testigo y vamos con ello. Sí, señor, porque esto lo hablábamos ayer, yo te decía que esto es muy sano y creo que, sobre todo, dar una opinión y que cada oyente pues tenga la suya propia, pero podamos darle una visión también diferente.
Input diferente, al final espíritu crítico y que la gente piense lo que quiera pensar, pero con datos, con informaciones y con opiniones.
Efectivamente.
Un abrazo, Antonio, hasta la semana que viene.
Igualmente, chao, hasta luego.
Pues a las 9:16 minutos de la mañana le vamos a dedicar unos minutitos al espacio CaixaBank. Imagine es la plataforma de servicios digitales y estilo de vida impulsada por CaixaBank, que lanza la segunda edición del Imagine Planet Challenge, el programa de creación de ideas de emprendimiento en sostenibilidad. Esta iniciativa de formación y ayuda al desarrollo de proyectos para jóvenes cuenta con un itinerario de varios meses de duración. Los participantes, organizados en equipos de 3 personas, pueden inscribirse a través de la app y de la web de Imagine. El equipo ganador tendrá la oportunidad de disfrutar de una estancia de incubación de su proyecto en Silicon Valley, con visitas a las empresas como Netflix, Google e Instagram, entre otras. Imagine materializa su apuesta por la sostenibilidad a través de Imagine Planet, el programa mediante el que desarrolla iniciativas para generar un impacto positivo en nuestro planeta y en el conjunto de nuestra sociedad. La iniciativa cuenta con la colaboración de expertos en liderazgo, así como de la personalidad vinculada a la sostenibilidad como Bernet Añañós, cofundador de Eura, Elena Calvo, Impact Project Manager de Too Good To Good, Sara Werner, Founder and CEO de Coconut. Esta la uso yo, lo de Coconut, me acabo de quedar flipado, porque esto hay unas cremitas estupendísimas. Y Laura Opazo, autora del libro Un Armario Sostenible, Alaya Martín, fundadora también de la Teta Management. Lo de la teta hay que tener cuidadito, porque en España son muy susceptibles. Además, también impulsora del proyecto Regala un Concierto, entre otros perfiles especialistas en este ámbito. El Imagine Planet Challenge, que se inicia ahora con la convocatoria de inscripciones, está organizado en varias fases y se extenderá hasta el mes de septiembre. Los interesados en participar pueden inscribirse a través de la app y de la web de Imagine hasta el próximo día 15 de mayo del 2022 y tendrán que presentarse organizados en equipo de 3 personas. Durante este mes de enero se iniciará y meses posteriores se iniciará la fase de información que recibirán todos los participantes que se vayan inscribiendo en la iniciativa. Esto es una información de CaixaBank. Pues bueno, nos vienen acompañando esta semana durante lunes, martes, jueves y viernes. Hay que seleccionar 8 canciones y esta no podía fallar. Años 80, Mecano, Maquillaje.
Tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Bueno, pues mientras intentamos contactar con nuestra siguiente invitada en el día de hoy, que no se las anuncie, no vaya a ser que no podamos contactar con ella, porque se nos está haciendo un poquito difícil. Pero bueno, ustedes saben que esto de las líneas telefónicas a veces es un poco complicado. Yo hoy tenía algunas cosas que contarle y que quería comentar con nuestra siguiente invitada, que voy a empezar a adelantarles. Pero bueno, hay un tema que quizás se nos ha quedado un poco atrás, que es la portada de Canarias 7, que yo la tenía un poquito para hacer algún comentario y se los voy a hacer. La portada de Canarias 7 del día de hoy lleva en su portada, en su titular más importante, la siguiente noticia. El Estado confía en taponar la nueva ola de pateras con devoluciones a Marruecos. Señor Anselmo Pestana, nuestro querido delegado del Gobierno, reconoce que hay que reaccionar o hay que reactivar las devoluciones llamadas en caliente de los migrantes a Marruecos. Las devoluciones en caliente se podían hacer en la valla de Ceuta y Melilla porque los cogían y tal como los pillaban, los metían otra vez en su país, ¿no? Que está allí, limitado por una vallita. Aquí es más complicado porque aquí llegan en pateras y hay que recogerlos, hay que atenderlos sanitariamente, hay que cuidarlos un poco porque vienen en condiciones físicas muy deplorables. Pero hay que tener algún sitio donde albergarlos. Pero después yo no recuerdo a que haya habido devoluciones masivas de estos inmigrantes. Lo que está claro es que desde la época del señor José Luis Rodríguez Zapatero, donde habló públicamente, hizo un efecto llamada, aquello de papeles para todo, el movimiento migratorio de Marruecos y los países subsaharianos hacia las costas canarias es una realidad que aquí, en estos humildes micrófonos referentes de información en el norte de la isla de Tenerife, venimos denunciando, ¿no? Porque es un problema que gotita a gotita, gotita a gotita, día a día, día a día, se repite una y otra vez. Pero yo no recuerdo, insisto, que haya habido devoluciones masivas de inmigrantes ilegales que han llegado a nuestras costas en patera, pues masivamente, ya era un avión, en pocas ocasiones, ¿no? Y desde luego que Anselmo Pestana lo diga, es una buena noticia, ¿no? Porque parece ser que el Gobierno de la Nación está planteándoselo. Pero con Marruecos hay que actuar un poquito más firme. Es un problema muy, muy complejo cómo atender esta solución, ¿no? O cómo solucionar este problema, cómo enfocarlo, ¿no? Pero desde luego con agua tibia y con medias tintas creo que no es solución. O instrumentamos la manera de que la mano de obra que necesita este país y la Unión Europea se encauce de una manera legal a través de nosotros o a través de cualquier país de la Unión Europea, pero bueno. Y cerramos en banda la posibilidad de que alguien se plantee, mafias, países del tercer mundo, organizaciones mafiosas fundamentalmente, el traer personas en masa para bloquear fronteras, para generar un problema social, para que estas personas después se diluyan en la Unión Europea, ganando dinero a algunos y con un desprecio absoluto hacia la vida humana. O esto nos va a inundar. Ya hemos sufrido aquí en Canarias alguna que otra crisis donde el malestar social empieza a ser una realidad cuando ves a los chicos de color jóvenes metidos en hoteles disfrutando de nuestras instalaciones hoteleras pagadas por el Estado, ¿no? Que al final no llegan a ser nuestros impuestos. Ya ha habido efectos llamadas cuando entró en el gobierno el señor Sánchez con aquella moción de censura y aquel barco que no tenía dónde atracar. Italia no es un país más insolidario que España por el hecho de respetar más sus fronteras. No es de derecha el decir la integridad del país y de nuestras fronteras hay que defenderla del ataque del opresor. Hombre, depende de cómo se diga, ¿no? Parece que es un discurso de derecha. Oye, respetar las fronteras no tiene por qué ser de derecha rancia ni de derecha radical. Lo que sí es un problema cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacerlo de una manera sensata, moderna, solidaria. Desde luego, taponar la nueva ola de pateras con devoluciones a Marruecos a mí no me parece un titular aceptable, ¿no? Taponar la nueva ola. La nueva ola que es constante. Últimamente con las condiciones climatológicas pues vienen más, ¿no? Aquí todos los días contamos porque es que el salvamento marítimo no da abasto. Y además las noticias se van repitiendo un día detrás del otro con números que, bueno, pues, decimos mujeres, hombres, menores, bebés, una nación en un barco, no sabemos cuántos han fallecido, cuando fallecen ya nos ponemos las manos en la cabeza, 18, 20, 25, pero estamos conviviendo, hemos aprendido a convivir con este problema y miramos para otro lado, sinceramente como sociedad no le estamos dando la importancia que esto tiene. Y un titular de Canarias 7 a mí me llama la atención de que un periódico pues diga esta palabra, ¿no? Taponar la nueva ola. sabremos por qué decimos las cosas que decimos. Desde luego hay medios que no se están poniendo a disposición, el tema del radar del Lanzarote, que sigue estando sin funcionar, los centros de acogida no están bien gestionados, no se están preveyendo esos 50 millones que vienen del presupuesto general del Estado. No les quiero aburrir, pero de verdad, en algún momento esto explotará. Y lo que sin lugar a dudas genera es una radicalidad nuevamente de la sociedad, con discursos de odio, con discursos de... Vamos a ver. Discursos que no tenían por qué generarse. Si hubiese un tratamiento coherente del problema. Insisto que en este país, y lo he dicho muchísimas veces, hay muchísima mano de obra, que necesitamos muchísima mano de obra de trabajo, que los españoles no estamos dispuestos a acceder a ellos, porque ya consideramos que están fuera de nuestro ámbito laboral. Entonces tienen que venir personas de otros países más necesitadas que aceptan esas condiciones laborales o aceptan esos trabajos necesarios para el mantenimiento de la sociedad. Además, hace falta que se incremente la masa salarial para poder garantizar el sistema de pensiones. Es decir, esto es una necesidad quid pro quo, pero no estamos gestionándolo bien. No estamos haciéndolo bien porque además es un tema escabroso, donde definir pues se puede tachar de un lado o de otro, ¿no? De excesivamente paternal y maternal y protector, ya, efecto llamada, ese tipo de cosas. O, por otro lado, que somos reivindicadores de la extrema derecha con nuestros límites, nuestra frontera, nuestra Guardia Civil. ¿Por qué no se plantea este tema de una manera coherente, buscando la necesidad de conjugar la necesidad de mano de obra que tiene este país y la Unión Europea con la necesidad de trabajo que tienen otros terceros países? Nueve y media de la mañana, es el momento de saludar, que ya tenemos en antena, en la, al otro lado de la línea telefónica, a la cirujana torácica de Hospital Bellevue, Rambla y Sur, doña Sara de Cabañés. Muy buenos días, doctora.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pues hoy teníamos un huequito para hablar con, dentro del espacio de tiempo Hospitén, de un tema que también quizás, un tema un poco tabú, ¿no? Porque la hiperdrosis o exceso de sudoración de axila, pies y manos es un tema que es más abundante de lo que parece, pero también nos da un poquito de vergüenza, ¿no? Es un tema complicado de tratar, sobre todo a los que nos suda un poquito la mano cuando nos ponemos nerviosos.
Sí, sí, efectivamente, como bien has dicho, la hiperhidrosis consiste pues en un exceso de sudoración, pero que sobre todo se puede afectar a distintas partes del cuerpo, pero que sobre todo pues se centra fundamentalmente en manos, axilas y muchas veces en las plantas de los pies, ¿no? Entonces el problema ya no es tanto la cantidad de sudor en sí, que evidentemente puede es el problema, pero el problema fundamentalmente es cómo lo percibimos nosotros, ¿vale? O sea, incluso aunque no te goteen las manos o no te chorreen las manos, pues si una persona percibe que las manos le sudan demasiado y que en un momento dado pues le pueden suponer un problema para el desarrollo de su actividad profesional o de su vida diaria, pues porque me da vergüenza darle la mano a un cliente que tengo que saludar, ¿no? Pues entonces ahí es cuando podemos hacer un diagnóstico de hiperhidrosis. Es decir, la hiperhidrosis fundamentalmente ya no es tanto la cantidad, que efectivamente es excesiva, sino que yo la estoy percibiendo como tal, ¿vale? Eso es lo que quiero dejar pues un poquito claro del concepto, ¿no?
¿Y qué produce este exceso de sudoración? ¿Solamente los nervios? Porque en mi caso, los nervios me hacen sudar las manos. Pero, sí. ¿Físicamente hay algún proceso interno del cuerpo humano que produce esta sudoración?
No se conocen muy bien las causas, ¿vale? Tampoco se conoce muy bien la incidencia, porque como bien has dicho, pues la gente no habla mucho del tema, ¿no? Yo he visto así estudios donde hasta casi un 3% de la población puede verse afectada por este problema. Y como bien te decía antes, no se conocen exactamente las causas que lo ocasionan. Sí que se sabe, pues así, para explicarlo de forma muy, muy, muy sencilla, ¿vale? Que nosotros en el cuerpo tenemos dos tipos de glándulas, ¿no?, sudoríparas. Tenemos las glándulas eccrinas y las apocrinas, ¿vale? Las apocrinas son un poquito las que producen, pues, el tema del olor y este tipo de cosas, y las eccrinas son las que producen el sudor, ¿vale? Estas son las que se verían afectadas en el proceso de la hiperhidrosis. Y lo que ocurre fundamentalmente es que, por una causa que no se conoce demasiado bien, por una causa que funciona a nivel de la regulación de temperatura de nuestro propio cuerpo, estas glándulas producen más sudor del normal. ¿Cuándo se produce esta hipersudoración? Pues se puede producir en situaciones normales, es decir, cuando hace mucho calor o cuando estamos haciendo ejercicio, en situaciones en las que todo el mundo suda, y por supuesto también en situaciones de estrés o ansiedad, ¿no? Que ya es un poco, entramos un poco en el círculo vicioso este, pues, de decir, pues a lo mejor hace mucho calor, pero empiezo a sudar, me pongo nervioso, empiezo a sudar más, y entramos ya en un círculo vicioso, ¿no? De que no sé muy bien qué hacer, y ahí es cuando supone un problema, ¿no? Entonces, siempre y cuando el exceso de sudoración esté centrado en una zona específica, que, como he dicho, las manos, las axilas o las plantas de los pies, podemos buscar soluciones. Otra cosa es lo que se llama la hiperhidrosis secundaria, que es una sudoración excesiva de todo el cuerpo, que esa ya todavía se conoce mucho menos, y sobre esa ya, pues, soluciones así específicas son mucho más difíciles de encontrar, ¿no? Pero lo que es la hipersudoración específica de determinadas zonas del cuerpo, gracias a Dios, podemos buscar soluciones.
¿Hay alguna edad en la que se concentran este tipo de patología, en alguna franja de edad, o esto es, da igual?
Realmente los síntomas de la hiperhidrosis suelen aparecer antes de los 25 años, ¿vale? Suelen aparecer, pues, durante la adolescencia, ¿no? El problema es que puede cursar de forma muy diferente, es decir, a lo mejor está la típica persona que durante la adolescencia suda, luego de repente se estabiliza y no lo percibe como un problema, y luego ya de un poco más mayor, pues vuelve a sudar, o está la persona que, mira, es que yo he sudado desde siempre, o sea, desde que me acuerdo yo de la adolescencia, pues he sudado, ¿vale? Es un trastorno que puede cursar en brotes, en episodios, ¿no?, o que puede cursar de una forma continua. Pero realmente, como es una cosa de la que tampoco se habla mucho, pues hay gente que a lo mejor tiene el problema, pero realmente no le pone nombre, ¿no? No sabe cómo se llama. Y a lo mejor te viene gente, pues, ya entrada en los 40, 50 años, que dice, pues mira, es que estaba leyendo un artículo y resulta que me he dado cuenta que tengo este problema, y yo no era consciente de que tenía este, de que lo que tengo, pues, es una cosa que se puede, que tienen tratamiento, ¿no?
Eso es lo importante.
Así que sí, puede afectar a cualquier edad. Bien.
Es lo importante, ¿no? Que a veces hemos convivido con esta hiperhidrosis en mayor o menor tiempo, pues es muy incómodo, incluso es molesto para la actividad social, nos retrae la personalidad, no queremos tener contacto con otras personas, pero quizá el gran descubrimiento que yo he hecho ahora es que esto tiene solución, es decir, que llama una solución no excesivamente compleja ni excesivamente traumática, ¿no?
No, efectivamente. Además es que tenemos varias soluciones, o sea, tenemos, por supuesto, la acción quirúrgica, ¿no?, que es un poco la que yo estoy más especializada, porque es quizá la más definitiva, que tiene pues un 90% de efectividad en las manos, un 70% en las axilas. Ya las plantas de los pies ya es un poco más complicado, ¿no? Estamos entre el 50 y el 60% de efectividad. Pero en principio, sí, bueno, se trataría de una cirugía no excesivamente complicada, sobre todo si se realiza, pues, en gente joven y sin ningún otro tipo de problema, ¿de acuerdo? O sea, tampoco es cuestión de meternos en un quirófano cuando tenemos otros problemas que a lo mejor pueden ser más importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues, en principio, es una cirugía que básicamente consiste por cirugía mínimamente invasiva, es decir, por la cirugía de los agujeritos chiquititos, ¿no? Hacemos dos pequeñas incisiones en el tórax y por ahí pues accedemos a lo que se llama la cadena simpática, que es una pequeña cadeneta de ganglios que tenemos en la parte de atrás del tórax, que está más o menos, para que la gente se haga una idea, está más o menos a ambos lados de la columna vertebral, pero no tiene nada que ver con la columna ni nada, está más o menos situada por esta zona, en la parte de atrás, en la espalda. Y bueno, pues llegamos por ahí y simplemente pues realizamos una serie de cortes a distintos niveles según la zona pues que sea el problema, ¿no? Si el problema son las manos o los pies o las axilas, ¿vale? Después de la cirugía, normalmente la persona, ya digo, son heridas muy pequeñas, la persona normalmente sale sin ningún tipo de drenaje ni nada y bueno, pues se está unas horas en una monitorizado, ¿no? En una sala de reanimación postquirúrgica, pues evidentemente para terminar de despistar, pues para comprobar que todo vaya bien. Y bueno, pues si no hay ningún problema después de la intervención, pues la persona podría incluso irse a casa y bueno, pues hacerse en un régimen ambulatorio que se llama, ¿vale? Esto sería la opción quirúrgica, ¿no? Que no es tan complicada como puede parecer, evidentemente. Es una opción de la que hay que informar bien en profundidad, ¿no? Cuando la persona viene a la consulta y sobre la que, bueno, pues hay que hablar, hay que explicar bien, pero que en principio no es tan complicada como nos pueda parecer a primera vista.
¿Vale? Cirugía ambulatorio y sin posoperatorio, es decir, no hay rehabilitación, esto a los pocos días está ya uno usando las manos otra vez.
Bueno, en principio las manos las puedes usar, nada más despertarte, pero sí, no tienen ningún tipo de rehabilitación específica. Sí que es cierto que, bueno, alguna molestia puede tener, pero normalmente con paracetamol o con ibuprofeno o algún otro analgésico, pues las molestias desaparecen, ¿vale? Luego ya depende de cada uno, pero la mayoría de la gente, pues en una semanita o dos, están perfectamente ya listos y preparados para la vida diaria, ¿no?
Y con un porcentaje de éxito quirúrgico de más del 90%.
Sí, como he dicho, depende un poquito de la zona, y donde es más efectivo efectivamente es en las manos y en las axilas, ¿no? Entre el 90% entre las dos zonas. Ya en los pies es un poquito más, es menos efectivo, pero normalmente la gente, pues los pies no les suele preocupar tanto, ¿no? Pero sí, en el tema de la cirugía es altamente efectiva, y lo único es eso, que hay que seleccionar bien el caso, fijarse bien en cuál es el problema, para ofrecer la mejor solución a la persona, ¿vale? Porque, como he dicho antes, como la cadeneta está de simpática, la podemos cortar en varios niveles, pues según la zona o según pues la zona, las zonas que vayamos a tratar, pues entonces se cortan unos niveles u otros, ¿vale?
Esto es la cirugía, pero hay un tratamiento menos agresivo todavía, que es la toxina botulínica, que aparte de para quitarse la expresión de la cara, que la utiliza mucha gente, también sirve para dejar de sudar en las manos, ¿no?
Efectivamente, sí, señor. Hay la toxina botulínica, es una solución que también la podemos hacer, que se haría en la consulta. Esta evidentemente no requiere ni ningún tipo de ingreso, ni ningún tipo de posoperatorio, ni preoperatorio, ni nada. Y bueno, lo único que es un poquito molesta, ¿no? Porque funciona muy bien en las axilas, pero implica, claro, que tenemos que, pues como cuando nos ponemos el botox en la cara y nos tienen que pinchar, pues también lo tenemos que pinchar en las axilas, ¿de acuerdo? Bueno, se tiene bastante efectividad también. Se han descrito efectividades de hasta un 60%, el único inconveniente es que hay que repetirla, que no es una solución definitiva. La buena noticia es que si bien al principio, pues a lo mejor hay que ponerla, pues depende del grado de sudoración, cada 3 o cada 6 meses, pues luego ya eso se puede ir distanciando, ¿vale? Y hay gente que a lo mejor con ponérsela una vez cada año, pues te dice, mira, ahora que llega el verano me la pongo antes de verano y así ya pues paso el verano tranquilamente, y luego pues a lo mejor el invierno, como utilizo otro tipo de ropa diferente, no me supone un problema. Entonces pues yo en verano estoy tan bien y ya está, y no supone luego, y prefiero esto a tener que operarme, ¿no? Porque hay gente que todavía le sigue dando miedo evidentemente, meterse en un quirófano.
Está claro, y aparte entonces, lo que sobra de la jeringuilla no lo ponemos en las patitas de gallo y dos por uno sobre la marcha.
exactamente, sí, lo utilizamos ahí para las cositas así, para correcciones pequeñas. No, pero bueno, en principio la toxina lo que sí que hay que dejar claro es que sobre todo es para las axilas, ¿vale? Porque en las manos hay algunos dermatólogos que sí que la ponen en las manos, pero en las manos ya es más dolorosa, ¿no? Porque las manos, claro, evidentemente tienen muchísima más sensibilidad y, claro, pues ahí los pinchazos molestan bastante más. Entonces, que tenemos una que a nosotros nos preocupa que no sudan las axilas porque no nos podemos poner la ropa que nos gusta o, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Que no nos gusta tener las marcas de sudor en la ropa, pues es una solución que se puede hacer, que no requiere ningún tipo de problema, que es temporal. Es decir, si no me gusta, me dejo de poner la toxina y ya digo, los efectos secundarios son mínimos. O sea que en principio es una opción muy muy realista y bastante accesible.
Pues doctora Cabañe, ¿dónde podemos encontrar estos tratamientos, tanto la cirugía como el tratamiento de Botox?
Pues nada, eso los ofrecemos dentro de la cartera de servicios de cirugía torácica de hospital. Entonces, en principio, yo paso consulta en los tres hospitales, en Hospital Norte, Sur y en Hospital Rambla. Entonces, en cualquiera de los hospitales, simplemente solicitar una consulta y ya pues estudiamos bien el problema y vemos cuál es la solución que más adecua a cada caso.
Pues muchísimas gracias, doctora Sara de Cabañé, cirujana torácica de Hospital Bellevue, Rambla y Sur. Y esperemos que muchos de nuestros oyentes que hayan tenido la duda de dónde dirigirse porque les sudan las manos, las axilas o los pies, pues hayan encontrado la solución a esta hiperhidrosis, que es más común de lo que nos parece y además es rápido de solucionar. Hay distintas opciones y en Hospital puedes encontrarlas todas ellas.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, doctora Sara de Cabañé.
Hasta luego.
Pues qué te digo, que son las 9:45, saludo a Ignacio y damos una vueltita por las tiendas, un poquito de publicidad y enseguida estamos con nuestra sección de todos los martes de Economía y Comercio. Esta sintonía sabe lo que les indica, ¿no? Que don Ignacio Gómez Bursaco, un día más, una semana más, está aquí en los estudios centrales para hablarnos en su sección de Economía y Comercio de algo que está muy de actualidad. Muy buenos días, Ignacio.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Pues sí, hoy vamos a hablar del mundo de los coches, que es un sector, el sector del automóvil, de los vehículos, es un sector muy importante en nuestro país, tanto desde el punto de vista industrial como, en el caso de Canarias, por todas las personas que trabajan y empresas relacionadas pues con concesionarios, con talleres, repuestos, chapas y pinturas, y luego pues la gran cantidad de personas que somos usuarios, propietarios, consumidores en definitiva, de un vehículo, con todo lo que se genera también de gasto, de consumo, de impuestos que se pagan por utilizar esos vehículos. En fin, que es un sector muy importante dentro de nuestra economía.
Y en Tenerife somos number one en el mundo mundial en usuarios de coches, porque tenemos un transporte público tan sumamente escaso.
Pues sí, y además, no nos engañemos con el tema del transporte público, que constantemente salen referencias. Habrás visto la polémica ahora con el tema del Tren del Sur, que no se aprobó en el Cabildo. Ayer lo comentaban, creo que fue ayer cuando lo trataste tú aquí. Carriaga, el consejero Arriaga, tuvo que echarlo para atrás porque si no se podía romper el pacto de gobierno en el Cabildo y demás. En fin, el tema del
un transporte. Absurdo, Ignacio, es un absurdo, porque ¿dónde está Coalición Canaria y el Partido Popular? ¿Por qué no votan a favor?
Bueno,
que alguien me lo explique.
Diego, la política funciona con el cortoplacismo, con el taxicismo del momento, porque también vivimos en una sociedad con memoria de pez. Es que no nos engañemos, al final la política no deja de ser reflejo también de la sociedad en la que estamos. Y si tuviéramos otro tipo de sociedad, también tendríamos otro tipo de políticos y otro tipo de comportamientos políticos.
Pero podía haber salido adelante con el apoyo de Coalición Canaria, Partido Popular y Ciudadanos. Podía haber salido adelante.
Podía haber salido adelante, pero supongo entonces que, no sé, el PSOE a lo mejor no querría ponerse...
¿Echa a Enrique Arriaga del gobierno?
Pues me imagino. Vete a saber.
Yo no lo sé, pero me da un poquito de...
Vete a saber. Lo que es cierto es que es un ejemplo más de los problemas que hay en nuestra tierra a la hora de afrontar cualquier inversión mínimamente considerable. No estamos hablando de...
Que no es flor de un día. Que no, que
hace no es mover dos piedritas y el asfaltado de una callita. Ya cualquier proyecto, y aquí en nuestra sección lo hemos hablado, por ejemplo, en relación con el tema de la energía, que esta mañana tú también lo tocaste con otro analista que lo estuve escuchando, y su impacto sobre la inflación. Pero es que nosotros de la inflación ya hablamos hace más de...
Más de un mes,
yo creo que antes, el año pasado,
antes de Navidad.
En abril y en mayo, en uno de estos programas, estuvimos hablando de ojo con el tema de la inflación que se nos echa encima. Precisamente porque estaban ya subiendo los precios de los materiales de la construcción. Acuérdate que hablamos en
el desabastecimiento de los de la fletes época de la...
y del mundo del transporte marítimo internacional y lo que estaba ocurriendo y cómo estaba influyendo eso en el precio de los productos. Y alertamos en aquel momento de, ojo, todo esto al final va teniendo consecuencias. La energía, claro que está subiendo y, por supuesto, afecta a muchísimos procesos productivos, pero es que también están subiendo otras materias, los costes de otras materias primas. Los metales se han disparado, los minerales se han disparado. Es decir, hay muchísimos productos que están subiendo de precio y al final, bueno, pues todo eso se nota. Igual que se nota la subida del salario mínimo, que todo el mundo aplaude. ¡Ay, pues qué bien!
Eso implica después
muy bien, pues,
que los costes de producción suben.
Todos esos costes suben. Y además, en sectores como el sector agrícola, que luego no nos extrañe que suban el precio de los alimentos. Es decir, todo tiene consecuencias. Igual que a todo el mundo se le llena la boca hablando de la economía circular, de la reducción de la huella de carbono, de la economía verde, de las fuentes alternativas de energía,
todo etcétera. Eso sube el precio de las cosas.
Pues todo eso va a
implicar... A corto plazo, mucho. A largo plazo, menos. Pero
de precio.
A corto plazo, mucho.
Subida de precio, porque en definitiva supone que hay menos productos, menos energía, menos materias primas a repartir entre todas las personas, no de nuestro país, sino del planeta. Y nosotros, lógicamente, nos preocupamos de lo que ocurre en Canarias, lo que nos ocurre en España, pero pensemos lo que puede estar suponiendo esto para países que son pobres. Es decir, lo que le supone el incremento del precio de la energía, el precio de los alimentos, no solo está subiendo en España o en Europa, es que está subiendo en todo el planeta, el precio del trigo, de los cereales en general, etcétera, etcétera.
Y con la
para
crisis
países,
ucraniana, mejor todavía,
pues
porque
para
ahí se produce
mucho
cereal.
Para países que son pobres, eso supone que les está costando mucho más el acceder a productos básicos. Luego entonces no nos extrañe las hambrunas, no nos extrañe que esté aumentando la pobreza en África o en Latinoamérica.
Un reparto más desigual de la riqueza del planeta es una realidad.
Sí, porque nosotros podemos seguir pagando.
Fruto de la globalización.
Tú decías, bueno, pues me ahorro, recorto de aquí, recorto de allá, pero yo voy a seguir comprando mi comida, la que me haga falta. Yo sigo utilizando la energía que me hace falta. Yo sigo echándole la gasolina que haga falta al coche. Tú sí lo puedes pagar, pero hay que pensar en todas las personas que ya no pueden pagar todos esos productos y tienen que empezar a elegir. En España también ya está sucediendo. Muchas veces la gente te dice, tengo que decidir si pago la luz, si pago el alquiler o si pago la comida o pago unas medicinas, por ejemplo. Es decir,
la situación
es complicada para quien tiene el sueldo más o menos asegurado y unos ingresos más o menos asegurados. Oye, pues sí, puedes comprar menos cosas. Pero quien estaba ya muy, muy al límite antes de que empezaran a subir precios y antes de la situación de la pandemia, pues ahora evidentemente las cosas se te están poniendo cada vez más y más y más complicadas.
Pues volvemos al tema que nos ocupaba
bueno,
hoy.
Lo que te comentaba era el sector del automóvil, precisamente por eso, por todo el movimiento de empleo que genera en España desde un punto de vista industrial y que Diego está seriamente amenazado. También por estos cambios que desde la órbita política, muy relacionado con la descarbonización, la Agenda 2030 y todo este tipo de historias medioambientales, pues bueno, uno de los sectores que sí o sí se van a ver afectados es el sector del automóvil. Y eso ya también se empieza a notar en las ventas de vehículos, porque los precios en este sector están aumentando. Es verdad que ahora se habla mucho del tema de la crisis de los microchips, de los componentes, que puede estar influyendo, pero también es verdad que se están encareciendo, lo que te comentaba antes, otras materias primas y sobre todo la energía eléctrica. Solo hay que ver cómo funciona una fábrica de automóviles para ver la cantidad de energía que utilizan este tipo de instalaciones. Bueno, todo esto también se traduce y se traslada a los precios de los vehículos y evidentemente funciona la oferta y la demanda. Vehículos más caros, pues menos ventas. Si encima hay problemas de suministro en algunos modelos, porque no en todos, pues tienes la situación de los datos que te iba a comentar hoy aquí, que es que en Canarias el sector de automoción cerró 2021 con una pérdida de ventas del 37,5% con respecto al año 2019. El año pasado fue un poco mejor con respecto al 2020, pero no se ha alcanzado ni se ha llegado a las cifras del 2019, que es el año de referencia que todos estamos tomando para comparar, porque el año 2020 fue totalmente anormal y no se puede utilizar a la hora de hacer comparaciones. Lo mismo cabe decir para todo tipo de precios, porque si no los porcentajes a veces son engañosos. 2021 fue un poquito mejor en muchos sectores, pero donde hay que comparar de verdad es con 2019, que fue el último año normal, vamos a llamarlo así, para ver si hemos vuelto a esa normalidad o en qué situación nos hemos quedado. Es como el crecimiento, los datos de crecimiento de la economía canaria y de la economía española. Hay que recordar que la economía canaria en 2020 perdió un 20% de su Producto Interior Bruto. Así que nos queda camino todavía para ir recuperándonos y volver a alcanzar esas cifras del año 2019. Pero eso es un tema que ya trataremos en
más adelante. Según vayamos viendo cómo va evolucionando el año, ¿no?
Exacto. Pues por eso te decía que el año pasado las ventas de vehículos en Canarias se han desplomado, y a nivel de toda España, pues también más o menos los datos son similares. Un 32% menos de ventas. El año pasado se vendieron en España 859.447 vehículos. Y dentro de los vehículos que más se venden, pues está esta categoría de los SUV, que son esta especie de vehículos que...
Monovolumen, todo terreno.
Monovolúmenes, sí, más o menos. Te acordarás que hace unos años se vendían muchos todoterrenos.
Los suburban, esto que le llaman.
Exacto. Bueno, pues estos son el Seat Arona, en
todo
concreto.
Camino, creo que también
sí,
le dicen.
Sí, también. ¿No? Bueno, el Seat Arona ha sido el vehículo que más se vendió en España el año pasado. Buen que coche, es una creo. Especie de un SUV, una categoría...
Una cosa pequeñita, no es muy sí, grande. Sí. Yo lo tuve alquilado ahora que estuve en la península, tuve un Arona. Y
¿tuviste un Arona?
Fácil de conducir y... Pero no híbrido, ni enchufable híbrido, ni nada.
Es que esa es otra.
Gasolina pura y dura.
Esa es otra. Se le está intentando meter a los consumidores con calzador y a los fabricantes también, a través de la normativa, el que se vendan cada vez más coches electrificados. Y en este punto vamos a hacer un recordatorio de cómo está el panorama ahora mismo a la hora de comprarte un vehículo. Tienes los vehículos de combustión de toda la vida, de gasolina o diésel, que esos siguen siendo los mayoritarios, los de ventas mayoritarias. Es verdad que se han ido encareciendo porque ahora ha entrado en vigor un nuevo impuesto de matriculación que penaliza a muchísimos de estos vehículos por sus niveles de emisiones. Se ha llegado a un punto que la tecnología ya no puede, ya no da mucho más de sí para seguir reduciendo los niveles de emisión de los vehículos de combustión, que ya han alcanzado un nivel de sofisticación muy elevado y de costes, ¿eh? Y entonces, para desincentivar su venta, uno de los sistemas, y eso hay que hablarlo con claridad, es el tema de impuestos. Porque al fin y al cabo, si yo te pongo un impuesto y pongo unos límites que muy pocos vehículos pueden alcanzar, pues evidentemente todo el que se compre ese vehículo va a pagar más dinero por lo mismo que el 31 de diciembre le costaba, pues a lo mejor 800 o 1.000 o 2.000 euros menos. Es un impuesto puro y duro. Y es un impuesto que al final desincentiva la compra. Si yo antes podía comprarme un vehículo por 15.000 euros determinado, o una de dos, o me rasco el bolsillo y aflojo 1.000 euros más simplemente porque se ha impuesto una tasa, o tengo que coger un vehículo inferior y me quedo con los 15.000 que era mi presupuesto.
Vaya, otra vez más, la fiscalidad de este país no es fomentar la venta a través de una bonificación en un producto, sino que se castiga.
Se está castigando.
Esto y se incrementa el precio del producto.
Claro. Y la alternativa es, yo lo que quiero es incentivar vehículos que sean híbridos, que son los vehículos que combinan un motor de combustión con un pequeño motor eléctrico y una pequeña batería, que a juicio de muchos analistas del sector, y yo animo a todos nuestros oyentes a que antes de comprar cualquier vehículo, del que sea, naveguen por internet, vean comparativas, vean análisis. Hay gente muy buena en este sector, periodistas además de larga trayectoria, haciendo análisis independientes. Y en esto sí quiero destacar y diferenciar. Ojo, una cosa son los programas, los medios de comunicación, las revistas, los analistas, que viven de la publicidad de las marcas de coches, y esos van, no nos engañemos, a maquillar, a disimular o simplemente a no contarte todas las verdades, porque lógicamente su fuente de financiación es la publicidad de los vehículos y no van a echar piedras sobre su tejado. Entonces yo lo que se animo es a buscar a gente que no dependa de la financiación, de la publicidad en definitiva, de las marcas de coches. Por lo tanto, descarto ya de antemano todos los programas de televisión dedicados al motor. Todas las revistas dedicadas al motor, esas que se compran en los kioscos o que tienen sus ediciones digitales, yo sinceramente ya de antemano las pongo todas en estos temas.
En cuarentena.
En cuarentena. Y me busco analistas de reconocida trayectoria y recorrido, no cualquier cantamañana ni cualquier youtuber.
Para eso está
internet. Hay gente muy preparada que está haciendo muy buena información y que incluso además, propietarios a veces de vehículos, sobre todo de vehículos eléctricos, que están contando sus experiencias, los pros y los contras. Y que por lo menos le echen un vistazo y vean por dónde se están moviendo los tiros. Volviendo al tema de los vehículos, te decía eso, existen estos vehículos híbridos que la industria del automóvil los ha sacado pues casi pues por obligación para conseguir unas etiquetas que son estas que da la Dirección General de Tráfico, las etiquetas de modelos eco y demás, que luego se utilizan para en las ciudades para entrar en determinadas áreas urbanas. Bueno, estas etiquetas que se supone que el vehículo pues emite menos gases de efecto invernadero, CO2, menos metano, que consume menos, esto es un engañabobo, porque estas medidas se están realizando en laboratorio y se ha descubierto que luego en uso normal estos vehículos consumen lo mismo o más, porque además suelen ser más pesados. Y aparte de eso, porque hay otro fenómeno que se ha detectado, que es el propio comportamiento de los usuarios de estos vehículos. Los vehículos híbridos, como te comentaba, híbridos eléctricos, tienen ese motor de combustión donde tú le echas tu gasolina o tu gasoil y tienen ese pequeño motor eléctrico con unas baterías. El invento funciona bien si tú te preocupas de recargar en tu casa o en algún cargador externo esas baterías. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Que por comodidad la gente no los recarga. Con lo que al final tienen un vehículo híbrido en teoría.
Con 10 sacos de cemento en el maletero todo el día.
Efectivamente. Con las baterías para arriba y para abajo, que a lo mucho se recargan pues por la frenada, si tienen sistemas de recarga, sistemas de generación, frenos regenerativos, que se llaman, y por la marcha, y poquito más. Es decir, se han dado casos de gente que se ha comprado un vehículo híbrido y ni ha desprecintado la manguera ni el cable que le permite conectar el vehículo a la red eléctrica. Lo compraron simplemente pues porque querían tener el sello para entrar en las ciudades, porque a lo mejor tenía algún tipo de bonificación fiscal, algún tipo de beneficio tal, y bueno, y lo han comprado. Pero que luego no lo están usando correctamente. En las cifras que se dan precisamente de los consumos y las emisiones de estos vehículos, se hacen en laboratorio. Es decir, el vehículo quietito, montado en unos rodillos, funcionando a unas velocidades estables, y entonces con eso pues consigues unas emisiones y unos consumos totalmente irreales. Porque por 100 kilómetros. ¿Por qué? Porque en esos 100 primeros kilómetros, a la hora de hacer las pruebas, pues tú estás usando la batería, y luego sigues usando el motor normal de combustión. Pero ¿qué pasa si haces 150, haces 200, 300, 600 kilómetros, como se hace en los territorios continentales? Incluso aquí en Tenerife, una persona que esté en la carretera por su trabajo puede hacer fácilmente en un día 200 o 300 kilómetros dando varias vueltas a la isla. Pues que los datos saltan por los aires. ¿Por qué? Porque tú ya te liquidas esa pequeña carga eléctrica que te permitía bajar el consumo y te permitía bajar las emisiones, y luego sigue funcionando con el motor de combustión normal. Y como tú acabas de decir, como llevas 60, 80, 100 kilos de plomo, no es plomo, es litio, de batería, pero más pesa el motor eléctrico, pues encima vas con el coche sobrecargado.
El motor eléctrico es cobre y hierro y eso pesa.
Claro, con lo que al final te encuentras que estos vehículos híbridos son un timo. Hablando claro. Y por eso tampoco se están vendiendo mucho.
¿Y los eléctricos puros?
Los eléctricos puros, que se supone que es hacia donde va todo el sector, de momento tiene problemas con la autonomía de las baterías y el tiempo que lleva recargarla. Aparte del precio. Y aparte de, ojo, que se te estropee ese vehículo, que tengas un accidente con él, porque las marcas están usando a estos consumidores, son vehículos que no se venden mucho, por lo tanto ya de por sí su coste y su desarrollo es más caro y tienen un precio más elevado, aparte del tema de materias primas, por las baterías sobre todo. Pero también hay otro fenómeno que ya se está dando, que es las reparaciones y los costes de los recambios de estos vehículos. Las baterías son carísimas. Y cuidado que se te estropeen cuando se superen los periodos de garantía. Pero aparte de eso, tienes toda una electrónica relativamente sofisticada, que es la que controla el funcionamiento, cargas y descargas de la batería, más el funcionamiento electrónico del automóvil, todo esto que a la gente le llama mucho la atención, todas estas pantallitas, todos estos sensores, todos estos datos, todo eso está muy bien. Pues reza para que te dure mucho, porque te digo lo mismo, como se pase el periodo de garantía y el fabricante diga que ya lo siente muchísimo, pero si te quedas sin la pantalla o se te ha chafado la centralita que gestiona las cargas y descargas de la batería y todo el sistema electrónico del automóvil, pues también las reparaciones, solo las piezas valen un dineral. Y por otro lado, no es fácil encontrar todavía mecánicos, electromecánicos, electrónica, en definitiva, profesionales de la electrónica del automóvil que sepan cómo lidiar con estos vehículos. Eso es algo que tampoco nadie te cuenta. Con lo que te puedes encontrar que te gastas un pastón en un vehículo eléctrico, suponiendo que pues eso, que tengas un garaje, por el tipo de recorridos te venga bien, esto es muy de las grandes ciudades y demás, y como tengas una avería, pues échate a temblar porque te puede costar un auténtico dinero. Estamos hablando de miles de euros. Yo, desde luego, si tú a mí me preguntas en este momento, yo no se me ocurre comprar un coche eléctrico, pero ni vamos, ¿cómo se suele decir? Ni harto grifa.
Y lo más grave quizás sean los puntos de recarga, ¿no?
Bueno, esa es otra. resulta lamentable ver, sobre todo en territorios continentales, bueno, aquí en Tenerife yo he mirado los puntos de recarga que hay y son de risa.
Los supermercados.
Pero claro.
Y son, hay cuatro. Es claro, decir, cuando haya 4.000 coches, a ver dónde.
¿Dónde los recargas?
O pones todas las plazas de aparcamiento con un enchufe.
Ese es un problema. Pero es que además que no hay muchas.
Y, sí, los supermercados, y no las, sabe, cadenas,
y, claro,
las grandes
y no cadenas. Sabe, y no sabes tampoco...
si va a haber una carga disponible.
Exacto, la disponibilidad, porque te encuentras que es que no funciona el cargador. Dentro de los cargadores hay diferencias significativas. No es lo mismo un supercargador, que de esos hay poquísimos, y que son los que en la publicidad de estos vehículos eléctricos...
20 minutos, 30
minutos.
Te
dicen que en 20 minutos se carga, sí, si tienes ese cargador, ese supercargador de gran voltaje, de 400 voltios, de 800 voltios.
¿Y esa energía es que se produce con un aerogenerador o viene también de una
red? Esa energía del sistema eléctrico.
Ah, ¿y que se produce con carbón, con fuel, con energía nuclear o con cómo?
Claro, claro.
Es que todo es un poco utópico esto, ¿eh? Es un claro, poco postureo barato, sin profundizar.
Pero se está metiendo con calzador. ¿Y qué está al final suponiendo? Bueno, que la
a mí me recuerda esto a las células fotovoltaicas, no sé si te lo he comentado, de las células de selenio, que para fabricar una célula de selenio de una célula fotovoltaica, sí, se producía una huella de CO2 superior al ahorro que producía una vez que sí, estaba instalada.
Sí, sí,
porque
sí,
se
sí,
producían
sí,
en China sin ningún sí, tipo de control medioambiental sí, sí, y el coste energético de esa célula en su vida útil dentro de una placa no generaba, no ahorraba el CO2 que había producido su fabricación.
Sí, sí. Bueno,
pues esto me suena a mí algo parecido.
Sí, hay estudios al respecto también de lo que cuesta, pues bueno, producir el litio, producir el acero, producir el aluminio, el cobre, el transporte del vehículo, etcétera, todo el proceso de fabricación y la huella de carbono que todo eso implica. Y también hay que meter todo lo relacionado con el reciclaje. Porque si aquí hablamos de economía circular, hay que meter todos los costes asociados a todos esos procesos.
¿Cuánto tarda en una batería de litio en disolverse en el medio ambiente?
Pues no lo sé.
No se sabe porque llevamos poco tiempo fabricándola.
Sí he visto,
¿no?
Claro, es que ese es el problema. Se ha visto, por ejemplo, que en Japón, me llamó la atención, que se estaban reutilizando baterías de vehículos eléctricos, que ya para el vehículo eléctrico no daban la prestación suficiente, sobre todo porque se van quedando, se
los
van quedando cada
horas
vez con
van,
menos carga.
Como los móviles, que cada sí, vez duran menos.
Efectivamente, efectivamente.
Es que la misma tecnología.
Es la misma tecnología y por lo tanto podemos aplicar con experiencias que ya tenemos en pequeños productos como pueden ser móviles, ordenadores y cualquier aparato que utilice baterías de litio. Pensemos eso trasladado a un vehículo con baterías de mucha más capacidad, pero en el fondo las mismas tecnologías con sus pros y sus contras. Bueno, lo que te comentaba, en el caso de Japón se estaban reutilizando baterías de automóviles para la red, para los sistemas de control de los ferrocarriles. Porque, bueno, son baterías que siguen teniendo una vida, una utilidad, no dan las prestaciones suficientes para mantenerlas en los vehículos, pero sí sirven pues para sistemas de respaldo, etcétera, etcétera. Hasta que llega un momento que...
Sin potencia, pero sí con tensión que mantenga la garantía de que están alimentando una red eléctrica.
Y entonces, bueno, pues ese es otro problema de los vehículos eléctricos. El coste de esas baterías, lo que tú comentas, esa red de cargadores, que en la península hacer un viaje en alguna zona se convierte en un auténtico suplicio y uno piensa y se va a ver, este señor que se ha gastado 40, 50 mil euros en un vehículo eléctrico de altas prestaciones, totalmente eléctrico, y luego lo ves agobiado porque tiene que hacer una planificación, vamos, de ingeniero en navegación.
Y que estén abiertos y que tengan los cargadores disponibles. Y que
se tiene que esperar media hora en un centro comercial o dos horas porque estaba ocupado, porque está con el coche ya con la carga al 10%, que no puede seguir mucho más, que no puede descargar mucho más la batería porque si no también la batería se degenera. Si hace frío, mal asunto porque la batería le rinde menos, porque utiliza la calefacción. Resulta que el vehículo en la publicidad le dice que tiene una autonomía de 400 kilómetros, por ponerte un ejemplo, y luego en la realidad te quedas con 200, 250, porque evidentemente aceleras, frenas, usas el aire acondicionado, usas la calefacción.
Los intermitentes.
En fin, una serie,
las luces.
Una serie de cosas, pero a ti te han dado el dato de laboratorio, del coche puestito ahí, a una velocidad constante, con una aceleración, con una serie de cuestiones que son totalmente
no fantasiosas. No son versátiles, está claro que no son versátiles.
Son fantasiosas. Entonces, bueno, claro, luego en las casas pues puedes cargar a unas potencias y unas capacidades muy limitadas.
Aunque siempre que tengas garaje.
Hay que tener garaje. Si vas a cargar a una electrolinera, pues resulta que el precio del kilovatio te lo cobran como si fuera el precio casi de la gasolina. Es decir, que por ahí tampoco hay ningún ahorro. Yo, sinceramente, el tema de los coches eléctricos todavía le queda un largo recorrido, tanto desde un punto de vista tecnológico, de un punto de vista de rodaje de esa tecnología. Yo no quiero ser el conejillo de India de un fabricante que lanza un vehículo y ya veremos a ver después por dónde empiezan a fallar las piezas, que esto se está dando mucho también en el mundo del automóvil, porque se están acelerando los procesos de producción y desarrollo de vehículos, y el patito lo pagan los consumidores, porque si hay un defecto de fabricación, un defecto de diseño, pues ese ya irá apareciendo, y cuando aparezca, el Paganini va a ser ese cliente de ese vehículo. Porque el fabricante se lava las manitas, dice, ay, no, ya ha pasado la garantía, y salvo que sea un error, un fallo generalizado y que la gente se organice mucho, acaba siendo el Paganini de ese...
De todas maneras, hay un fabricante que en norteamericano, la empresa Tesla, sí, que creo que está haciendo unos balances económicos bestiales y que está vendiendo una cantidad de coches enorme, ¿no? El modelo C3S o R3, no sé exactamente cuál es, pero tiene ya un montón de miles de unidades ya colocadas.
Sí, Tesla es un fabricante nuevo que, bueno,
que no había fabricado nunca coche de explosión,
nunca coche, y que, bueno, pues directamente se ha puesto a fabricar coches eléctricos puros. Él no tiene ni motores, ni híbridos, ni nada. Y tienes en el otro extremo a Toyota, que prácticamente no tiene ningún vehículo eléctrico puro, pero sin embargo fueron pioneros en el los Prius. Coches híbridos hace ya más de 20 años, una cosa rarísima. Y ellos están pensando
más... En mi pueblo los taxis son todos Prius.
Sí.
Porque es muy planita la ciudad, entonces...
Y ahora ellos están apostando, fíjate tú, más por el hidrógeno que por otra cuestión. He visto algún vehículo de hidrógeno...
El hidrógeno se puede cargar en gasolinas convencionales, ¿no? Es meterle en un tanque parecido
a... Exacto. El problema es que en el caso de aquí de Canarias y de España, la red de estaciones donde puedes suministrarte hidrógeno son testimoniales, son demostrativas. Creo que aquí en Tenerife debe haber una o dos nada más.
Pero se puede hacer de una manera no excesivamente cara.
Yo vi el otro día la prueba de un nuevo vehículo que sacó Toyota de hidrógeno, un vehículo de 5 metros, estamos hablando de una berlina grande, y sinceramente, Diego, el vehículo funcionaba bien y bueno, y lo que expulsa es vapor de esto, expulsa agua, porque el hidrógeno lo combina con el oxígeno en las celdas de combustible, en fin, una tecnología que también está en desarrollo, tiene ya sus años, pero sí me llamó la atención lo que ocupaban los depósitos de hidrógeno. En este vehículo tenía 3 depósitos de hidrógeno. Son depósitos reforzados porque ese hidrógeno va a alta presión, tiene que mantenerse unas medidas de seguridad y un mantenimiento de seguridad bastante estricto. Y las consecuencias de todo esto a efectos del vehículo era que, a pesar de ser un coche de casi 5 metros de longitud, estamos hablando de una berlina de gran tamaño, en el interior, sinceramente, 4 personas podían ir bien. Los dos delante.
Y rodeados de hidrógeno por todos lados.
Sí. En la parte de atrás ya iban un poquito justitos, tanto de altura como de piernas, porque el hidrógeno ocupaba el espacio central, en los coches normales, pues donde va la transmisión y demás, pero en este caso era muchísimo más abultada, la quinta plaza prácticamente era inútil, y luego el maletero también era bastante ridículo para el tamaño del coche, un maletero de 300 y pocos litros de capacidad, es decir, el maletero casi de un utilitario más o menos grandito. Para un vehículo que también cuesta una fortuna, pues evidentemente, sí, la marcha, el funcionamiento y tal, pues muy bien, perfecto, según el análisis, pero los inconvenientes también eran importantes. El vehículo tenía una serie de filtros porque necesita coger del exterior oxígeno, y bueno, eso supone también mantenimiento, en fin, porque tenía un sistema de depuración del aire antes de que entrara en la pila de combustible. En fin, unos detalles curiosos. Yo animo a la gente a que busque vídeos demostrativos de este tipo de este vehículo. Y en el fondo lo que nos refleja esto es que esa tecnología, que sobre el papel pues puede parecer, hombre, pues el hidrógeno lo genera, lo hemos hablado aquí. Bueno, quizás a lo mejor para un camión, para una guagua, para un vehículo pesado pueda ir muy bien, donde no van a funcionar, las baterías no están funcionando por un tema de peso y de capacidades, y se apuesta por el hidrógeno. Pero para vehículos normales...
Para turismo, ¿no?
Para turismo, estamos hablando...
pues, turismos y deportivos, porque hay coches por ahí ya...
Sí. Pero con sus limitaciones y sus costes también de funcionamiento. Así que el panorama del tema de los vehículos se presenta complicado, tanto es así que se habla de que el mercado se va a dividir. Desde luego los coches se van a convertir en un artículo de lujo, si ya lo eran, lo van a ser mucho más en el futuro, por lo que estábamos hablando, por el tema impositivo, por el aumento en el precio de los combustibles. Ayer mismo veía noticias de que se pensaba incrementar los impuestos sobre la gasolina y el diésel, y fíjate tú ya la cantidad de impuestos que pagan estos combustibles, pues todavía se les quiere dar una vuelta de tuerca más y seguir incrementando su precio. Y las alternativas que tienen los consumidores, pues tampoco ni son más baratas ni son más convenientes, porque todo esto que hemos estado hablando en nuestra sección no dejan de ser sino costes aumentados, incrementados en mantenimiento, en adquisición, etcétera, ¿no? Y por eso está funcionando muy bien el mercado de segunda mano. Es decir,
economía circular.
Claro, yo no puedo pagarme un coche electrificado, eléctrico, híbrido, o simplemente no me interesa. No quiero entrar ya ni siquiera en toda esta historia relacionada con la electrónica. Tú comentabas los coches de Tesla, donde ya los vehículos están constantemente conectados con servidores, donde si aparece un problema el vehículo no arranca. Dices, bueno, ¿dónde está aquella capacidad, aquella autonomía que yo tengo como cliente? ¿No? Es decir, no.
Cada día menos.
Cada vez menos. Entonces, mucha gente se está negando a eso y dice, no, yo quiero un coche de toda la vida, con mi motor de 4 cilindros, nada de motores de 3 cilindros.
Que lo empuje cuando no me arranque.
Exacto. Y que la reparación... Y entonces, bueno, hay un mercado que va a durar pues lo que puedan aguantar esos vehículos de combustión, más allá de lo que te cueste el gasoil o la gasolina, que bueno, que es la alternativa que están buscando muchas personas que no quieren saber nada de este mundo electrificado, eléctrico, de pantallitas, electrónico, y que no se te estropee nada porque los sablazos son enormes de las piezas de repuesto. Bueno, a cualquiera que incluso tengamos un coche normal de unos años, pues que no se nos estropee la pequeña centralita electrónica que ya tienen muchos vehículos.
Ya te conté, yo jubilé un coche porque se me perdió una centralita. Exacto. De esa y no me merecía la pena.
No te merece la pena.
El dineral que
pues échale guinda a un coche lleno de pantallitas, de pantallas táctiles, de centralitas, no ya centralitas, sino auténticos ordenadores, pero eso sí, a precio de computadora sideral supersónica.
Ignacio, a mí me dijo un mecánico hace muchos años, conserve usted este coche, que era un coche de inyección mecánico.
Sí.
Creo que tú tienes, si no uno igual, uno muy parecido, sí, un Mercedes 190.
Sí.
Y todavía lo tengo en la península guardado para cuando ya esto sea insostenible, irme a buscar el coche. Decir, mira,
yo tengo también un coche de gasolina guardado y no sé, cuando este que tengo diésel, que tiene 20 años y es un auténtico tanque, una maquinita, bueno, se va cayendo los plásticos, se cae, pero ahí sigue ese motor diésel funcionando.
El motor ahí va.
Y también me dijeron lo mismo, dice, ya no se hacen coches como
ese. Guárdenlo.
Don pues Ignacio. Ese es el problema, ya no se hacen coches como ese.
Ni coche, ni lavadora, ni...
Y estamos dispuestos...
Y a veces ni personas.
Exacto, estamos dispuestos a pagar muchísimo más por algo mucho peor.
Pues eso es. Así va a ser. La ciencia avanza, que es una barbaridad, sí, pero no
a veces.
No todo lo sólidamente que debería.
O a favor de.
Don Ignacio, la semana que viene más.
Próxima semana, otros temas, otras cuestiones, Diego.
Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Pues ahora, mientras que estábamos disfrutando del remix de La Fuerza del Destino de Mecano, aquí los tertulianos que ahora son los presentes estaban diciendo: dile a José que no acabe la tertulia sin poner La Fuerza del Destino original. Así que vete buscándola por ahí, porque si no, esta gente no vuelve. Está muy enfadada. Buenos días, Julia Navas.
Buenos días.
Me encanta ese apellido, Navas.
Peninsular.
No, es que me acabo de acordar, dice Julia Navas, me he acordado de...
Te falta el segundo, que este no lo vas a saber
es
decir.
Que, es que no sé pronunciarlo, dilo tú.
Lasti.
¿Eso es un apellido o es un insulto? Está bien. Pues bienvenida, doña Julia.
Muchas
¿todo
gracias.
Bien esa Navidad de que hacía tiempo que no te veía?
Todo bien, la confinada hasta el 25, pero todo bien.
Tienes buena cara lo que se te ve.
No, sí, de todas maneras no tuve ningún síntoma, o sea que bien.
Doña Sandra Rodríguez, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? Que también hacía tiempo que no te veía.
Bien, bueno, no, estabas un poco aquí esto en pausa, ¿no? Yo he estado atento a tu evolución,
Es que a mí me ha rodeado el COVID, te lo digo en serio. He pasado.
Te ha perseguido, yo fui a ver a la familia, te ha rodeado y ha querido ir a por ti.
Pero además, no me ha tocado todavía. Yo no sé cuántos palitos me he metido por la nariz y ni manera. Yo todo es negativo y negativo, ya tanto negativo me recuerda a Van Gaal. Sí. Pero mira, vamos bien, ¿no? Pero me ha dado fiebre, he estado preocupado, no he tenido síntomas raros más que un poquito de fiebre y tal. Pero nada, no se empeña el COVID en bordearme, pero en respetarme.
Y que te deje tranquilo.
Yo tengo un par de amigos así.
Sí, ¿no? Ya me tocará, digo yo.
Yo tengo un par de amigos que están igual, o sea, le hemos bordeado todo.
Sí.
Ellos no caen.
Pues bueno, sigamos así. Y don Ángel Montañés, que me alegra muchísimo verlo, porque no es habitual tenerlo aquí en esta tertulia. Buenos días, don Ángel.
Encantado, como siempre, de estar aquí. Esta que considero que es mi casa y la casa de muchos portugueses que en el día a día escuchan lo que pasa en el municipio.
¿A quién está peloteando?
A mí tiene poco
que pelotearme. Porque vamos, yo voto al PP toda la semana, según me dicen en mi casa.
Mis
hijos me llaman Cayetano Pepero.
¿Cayetano Pepero?
Cayetano Pepero, tío. ¿Qué te parece?
El nombre de Cayetano sí suena a Pepero.
Pero Ángel ha venido y dice: ¿y hoy que vengo yo te pone un suéter rojo?
No, lo digo de broma porque no tengo ningún complejo con él. Me encanta el rojo y lo suelo usar, pero no tengo ningún complejo.
Mira, hay una marca por ahí que yo la uso mucho porque me gusta muchísimo, porque además de mi pueblo natal, que es de Sevillana, que se llama Españolo, que yo en su momento, en el año 11, le propuse al dueño de la fábrica, que no es amigo, pero es conocido, que hiciéramos una línea que se llamara Españolo Canariolo. Porque tiene dos banderitas, una española, y cuando le da la luz parece una que es española convencional y otra española republicana, pero son las dos españolas, roja y gualda, ¿no? Y por un momento lo pensamos en hacer una banderita española, una banderita canaria, español o canariolo. Pero hice un estudio de mercado y dijo que aquí no.
No iba a bajar.
Y es rojo, el color que más vende es el rojo. Tú conoces la marca, sí, ¿no? Sí. Es sevillana.
Sí, vende mucho, ¿no?
Sí.
Y vende mucho en Canarias también, ¿eh?
Sí. Mí, yo tengo camisas, tengo pantalones, hoy no tengo nada puesto, tengo una chaqueta, a mí me gusta mucho, además es una ropa que es económica, entre comillas lo de económica, es decir, la relación calidad-precio yo creo que es de lo mejorcito
que
hay.
Sí, tiene un buen diseño además. Sí.
Muy general, ¿no? No te hace falta mucho bordado, no tiene mucha estridencia, hay muchos colores básicos, rayitas, y a mí me gusta mucho. Españolo, pásate por caja y haz un pedazo de publicidad y una campaña.
Yo tengo acciones en la empresa.
Una tiendita de Española al puerto de la Cruz, hombre, haga el favor, que hace falta reactivar la economía. Oye, ¿cómo están las cosas en el puerto? Porque Juli estaba muy contenta porque dice que van a unificar los juzgados.
Sí, bueno, eso es una cuestión más personal.
Pero es una buena noticia para el norte, ¿eh? Se unifiquen los juzgados entre el puerto y la rota.
No quiero hablar, pero anoche no lo hicimos, pero quiero aprovechar para felicitar y agradecer el trabajo tanto de Julia Navas como de Pedro González, que no está presente hoy aquí, precisamente en ese esfuerzo por intentar conseguir que aunamos esfuerzos y nos posicionemos todos a favor de tener de una vez por todas un palacio de justicia en condiciones
como Dios
para
manda.
Este norte
con aparcamiento, con facilidad de acceso
y que mejoren las condiciones de la prestación de esos servicios
con
y
juzgado
trabajo,
centralizado, exacto. Fiscalías únicas, forense, es que son
lo que conlleva un palacio de justicia.
Los que somos usuarios de la justicia como clientes, que a mí me llaman cliente mismo, dice que ya vienen los clientes, ¿no? Sí. Y como los profesionales y el usuario en general, ¿no? Es decir, que vamos allí de testigos, de peritos, es que un palacio de justicia tiene mucha carga.
A todo el equipo de
sí, no, también los dos decanos, o sea, todos los jueces de la Orotave del Puerto.
Hace unos cuantos mandatos desde el puerto pusimos a disposición, no recuerdo si fue en el 2003-2007, nos pusimos de acuerdo y pusimos a disposición un suelo, pero para los juzgados del puerto.
Solo los del puerto.
¿No? Esto es un pasito más. y yo creo que puede mejorar, pues eso, la atención a todos los ciudadanos, no solo para
la prestación de servicio ciudadano, yo creo que
sí, ver, para cualquier puede, trámite, ¿no? Dos, muchas cosas las que se tramitan,
se tienen dos, cuatro juzgados ahora mismo, o sea, cuatro sedes, o sea, es como medio disparate.
No, y bueno, y además tendría que servir de ejemplo para el resto de administraciones, porque hay muchísimas cosas que podrían funcionar también mucho mejor dentro de este valle si se actuara de forma mancomunada. Somos ridículos en muchas ocasiones en cuanto a la gestión de determinados servicios que están atomizados, como ya apuntaba Julia. Justicia es un ejemplo en el puerto, pero hay otros muchos más, como puede ser sanidad o como pueden ser los servicios mortuorios. Hay muchísimos que se podrían trabajar de
forma. Hay una parcela para los juzgados y para el tanatorio, porque el tanatorio municipal, vamos, municipal comarcal también es un proyecto que está ahí en el aire.
No, sé si... no, es un proyecto que no está definido en ningún lado. Se ha hablado mucho, se ha incluso desde el puerto impulsado el crearlo dentro del término municipal del puerto, porque tenemos un espacio habilitado por ello.
Y carentes de tanatorios
por. Y en el mandato anterior trabajamos, ya que no había acuerdo entre los municipios, para desarrollarlo.
Y también que en un momento determinado incluso sacamos la subasta de la parcela con ese objetivo, para ver si conseguíamos algún empresario inversor que pusiera en marcha el. Y bueno, quedó desierto.
Nosotros el mandato pasado hicimos un estudio de viabilidad precisamente para desarrollar ese procedimiento concesional.
Justo cuando yo llegué vinieron, no me sé memoria, puede ser la de Santa Cruz o alguna de estas que vino a consultarme sobre.
Nosotros contratamos a un estudio de ingeniería especializado que hizo ese estudio de viabilidad, que al final concluyó que una concesión para ese tipo de servicios era viable e incluso establecía los precios públicos que tenían que darse para poder desarrollarlo. Como decía, todos estos servicios que pueden ser prestados mancomunadamente serían muchísimo más rentables para la administración, serían muchísimo mejores para todos los vecinos, y creo que deberíamos sentarnos y de una vez por todas pensar en eso y no ser ombliguistas y pensar que todo tiene que estar en nuestro municipio y tiene que ser el mejor del mundo.
Está clarísimo, sí, que el ciudadano lo que quiere es que se le presten los servicios y de la mejor forma posible.
Al menor precio, la mejor calidad.
Al menor precio, de la forma más eficaz y eficiente.
Uno va al campo y no está pensando, estoy en el término municipal de la Orotava. O sea, es que
está en la Orotava.
Está en la Orotava, pero no lo voy pensando. O sea, está al lado.
En el límite, está ahí.
Está al lado. Está en la Orotava. Sobre todo con la Orotava compartimos la Vera.
Pero el Hiperdino, o sea, abre los domingos y está en el puerto.
A 10 metros estoy en la Orotava.
Es que es eso, o sea, por eso el.
Pero el Hiperdino está en el puerto y abre los domingos. Sí, y el líder.
Es distinto que en la Orotava. No, y ahí tenemos esa ventaja.
Entonces, no, claro, los usuarios, ¿no? Porque claro, al final el que va a comprar es el que está buscando satisfacer una demanda.
Bueno, imagínate cómo dice Ángel, si pone un tanatorio Ralejo, uno en la Orotava y uno en el puerto, ¿qué sentido tiene?
Pero si están poniendo tanatorios comarcales en los barrios. Sí, hay
lo
varios.
Pasa que hay que diferenciar entre
el tanatorio, entiendo lo
entre
que estábamos
tanatorio, crematorio. Exacto. Y con todos los servicios
funerarios que
necesita esta comarca.
Está bien que lo explique.
Y luego, por otro lado, están los cuartos mortuorios, que tienen unas tradiciones y que habitualmente están cerca de allá donde.
Los velatorios. Una cosa es el velatorio, otra cosa es el tanatorio.
Se define dentro de la ley, se define como cuarto mortuorio, en el que no hay tanatopraxia, en el que no hay nada que conlleve un peligro higiénico, nada, sino es lo básico, ¿no?
Velar al familiar.
Los velatorios de toda la vida.
Que se han hecho hasta en las casas durante muchos años.
Sí. Mi padre, cuando murió, se veló en mi casa y vivo en un quinto piso y subieron por las escaleras el féretro de mi padre. Pero eso ya forma parte del siglo pasado. A día de hoy ya tiene que tener unas condiciones y se han adaptado en prácticamente todos los municipios a la ley esos tanatorios, esos sitios a los que van los vecinos a velar a su vecino, valga la redundancia. Lo que estamos hablando ahora es de un gran centro en el que haya pues un crematorio, en el que haya unos servicios fúnebres en condiciones, porque tiene que haber una sala en la que se pueda dar la última despedida a aquel que se va, para todas las religiones, para todas las confesiones. Eso es lo que merece esta comarca.
Las condiciones sanitarias.
Hay que cumplir con muchos requisitos, no puedes estar cerca de un núcleo urbano, no puedes estar más de 50 metros de un núcleo urbano. Ajá. Si es crematorio tienes que tener determinados filtros. Son inversiones potentes que en el ámbito local son prácticamente inviables o muy caras. Sé que existe la iniciativa privada, que está muy interesada en sacar proyectos de esta índole, y nosotros en el puerto apostábamos por eso, porque la iniciativa privada utilice el suelo público para generar aquello que necesita el ciudadano. Apostamos por eso y, como decía, empezamos con un estudio. Pero creo, y aquí sinceramente lo digo, sin ningún tipo de problemas. Creo que esto obedece más al ámbito comarcal, obedece más a una función mancomunada que a algo particular de cada municipio, porque si no sería infinitamente caro.
A una planificación comarcal.
Incluso insular, porque...
Insularmente se establezca y que se diga en determinadas zonas
Vamos a no hablar más de mancomunidades, porque...
comarcal, una planificación comarcal.
Pero que no existe...
No mancomunada.
Se puede mancomunar un servicio concreto, no crear una mancomunidad para luego no crear servicios, sino mancomunar un servicio que se puede crear y se puede llegar a un acuerdo...
Con una estrategia comarcal de prestación de servicios. Es uno de ellos,
pero todos esos servicios comunes al final hacen que la administración sea más rentable y que al final, pues, todos tengamos que pagar menos. Y eso es lo que tiene que buscar un político.
Y un mejor servicio prestado.
Por supuesto. Pero se podría hablar también de servicios como la basura, el agua,
Se trabajó en un momento determinado en el valle, el servicio de recogida de basura.
Saneamiento de agua es fundamental, que se haga en la comarcal, no se puede hacer.
Y ahí, claro, el impulso es el del cabildo, ¿no? La competencia está ahí.
Pero bueno, no echemos balones fuera, vamos a hablar del puerto de la Cruz. Sí. Que creo que
esto
tenemos.
También habla del puerto.
Sí. Dispersemos la atención. De todas maneras, me alegra ver que tres opciones políticas se ponen de acuerdo en algo y a ver si de una puñetera vez se empieza a impulsar los temas comarcales.
Yo con el tanatorio también estaría. A nivel personal, y creo que también lo hemos hablado. Yo sí es verdad que lo he tenido en la mesa, el estudio. Lo que pasa que es verdad que mi área siempre ha tenido otras prioridades en los dos últimos años y también es verdad que es mucho más complicado. Y es una inversión bastante más grande.
Bueno, todo se andará. De todas maneras, podemos hablar de la depuradora del Puerto de la Cruz, que afecta a algo más que el Puerto de la Cruz y que sigue estando ahí. Veremos qué pasa con ella, ¿no? No hay movimiento.
¿Cómo que veremos qué pasa con ella? No entiendo la pregunta.
¿Está funcionando al 100%?
Se supone que sí. Lo que pasa es que si te refieres a la depuradora, va a pasar para... tenemos un pleito, bueno, no es un pleito, es una discusión con Aqualia hace no sé cuántos años, ustedes se acordarán más de los años, en cuanto a una deuda que podamos tener con Aqualia, ahora la liquidación y la depuradora. Tuvimos una reunión con el Cabildo también el otro día, bueno, con el Cabildo no, con el Consejo Insular de Agua, con respecto a la misma y con respecto a también que tienen un proyecto nuevo para intentar ayudar al saneamiento de la comarca.
La depuradora del puerto dejó de ser la depuradora del puerto hace muchísimos años. La depuradora del puerto ya no es del puerto. Es una depuradora que pertenece al Cabildo y que presta un servicio comarcal.
Me gustaría explicarlo.
La depuradora del puerto fue construida por el puerto, fue sufragada con cargo a la concesión de la gestión del ciclo integral del agua y posteriormente...
No, tuvimos que rescatarla, Ángel, en el mandato 95-99, tuvimos que pedirle apoyo al gobierno de Canarias y al Cabildo, que nos dieron 1.800 millones de pesetas.
Pero
y después de los fondos propios municipales la hemos ido pagando todos los años.
Y este año se termina de pagar.
Creo que no me han dejado terminar. Se construye la depuradora, se construye con cargo a la concesión. La concesión
que no deja de ser presupuesto municipal.
Pero posteriormente hay una subvención del gobierno de Canarias que hace que se rescate esa depuradora y que la depuradora pase de ser de local a insular para prestar un servicio comarcal. En ese entonces se acuerda cuánto tiene que pagar cada municipio, y al puerto le corresponde un importe. Ese importe se detrae de lo que se había acordado inicialmente y hasta este año hemos estado pagando, en cifras redondas, 500.000 euros.
541.000 euros.
500.000 euros del municipio del puerto de la Cruz.
Pero
la depuradora no es del puerto, Julián. La deuda es nuestra, pero nosotros también tenemos...
Tú te refieres a la titularidad del Cabildo.
Tenemos la propiedad del Cabildo. La deuda nosotros la hemos ido pagando con un importe anual porque formaba parte de lo que le debíamos a Aqualia dentro de ese acuerdo inicial.
Se terminó en diciembre.
Y además hemos pagado lo que es el servicio mensualmente. Bien.
Es que inciso, es que todo eso lo hicimos precisamente para poder poner en marcha unas instalaciones maravillosas que estaban muertas de risa, no sin utilizarse, que costó mucho ponerlas a punto.
Por un defecto de gestión de la contratación.
Sí, claro, y por haberse salido de la planificación comarcal del ciclo integral del agua, el puerto en este caso.
Bueno, yo de todas formas, aquí particularmente, vamos, fue el Partido Socialista en su momento el que inició la construcción de la depuradora, el que pensó en la depuradora, y yo particularmente creo que fue una apuesta valiente. Eso no se lo quito a nadie, pero mal programado.
Pero dicho todo eso, lastró al municipio, es lo único que quiero decir.
Por supuesto.
Entendiendo toda la parte medioambiental, totalmente de acuerdo, porque además luchamos precisamente para ponerla en marcha, y fue Coalición Canaria con el Partido Popular los que conseguimos ponerla en marcha. Que mira que invertimos recursos, esfuerzos en conseguir que se pusieran en marcha, que no se veían, porque además en aquel momento, tenías que acordar, nos daban a diestro y siniestro porque la depuradora estaba parada.
Es que no había
ni
conexión.
No eran, claro, y sin embargo no era un problema, un problema heredado que conseguimos poner en marcha y que tardó años.
Se planteó una depuradora sin hacer
la red de saneamiento.
No
le ponemos agua para depurar.
Sin que le llegara el agua.
Dicho esto, ahora lo que
se inició bien, pero
lo que nosotros llevamos reivindicando desde el mandato pasado es que el Consejo Insular de Agua, que es el titular en la gestión de la depuradora, apueste por mejorar la misma.
Sí.
Esto se lo hicimos saber al anterior consejero del Partido Socialista, se lo hicimos llegar a este consejero, y no ha sido hasta este presupuesto y por petición expresa del Partido Popular y Coalición Canaria en la Junta del Consejo Insular de Agua que se ha incluido una partida para hacer el proyecto.
Yo no sé si ha sido yo eso no lo sé si fue
yo soy miembro de la Junta del Consejo Insular de Agua.
Ahí
no voy a discutirlo porque no lo sé, pero sí que es verdad que está incluido en el presupuesto.
Soy miembro del Consejo Insular de Agua de la Junta, y en la Junta del año pasado lo indiqué, lo solicité y no se tuvo en cuenta, y este año, tras haberlo otra vez requerido, se ha incluido. Se ha incluido una partida, creo que son 50.000 euros, para la redacción del proyecto de ampliación. ¿Por qué? Porque la depuradora está al borde del colapso.
Claro.
La depuradora.
Y no está conectada.
¿Y hay terrenos para ampliar esa depuradora?
Sí, hay un terreno anexo que conllevaría la ampliación. Y además, teniendo en cuenta que se trata de una depuradora de condiciones especiales, porque una depuradora confinada, que no es lo habitual es tener una depuradora abierta en un terreno amplio y demás, pero por la configuración del valle, era lo que se tenía que hacer y lo que había en aquel entonces. Hay un terreno anexo que permitiría incrementar, maximizar el servicio que presta esa depuradora. Y llevamos diciéndolo desde hace tiempo. Llevamos diciéndolo hace tiempo porque se está haciendo. La casa no se está haciendo correctamente, se está construyendo al revés. Estamos apostando por mejorar el saneamiento de todo el valle sin tener en cuenta que el sistema
que
tiene que depurar
no está a la altura.
Al borde del colapso. Y se lo han tomado.
Y tienen que ir las dos cosas en paralelo, porque si no, no vamos a llegar.
Como el cachondeo.
Y toda la red de saneamiento confluye ahí. Toda la red de saneamiento de No hay prevista una depuradora en otra ubicación.
En principio, solamente se pueden hacer depuradoras básicas en zonas agrícolas, aisladas, etcétera, etcétera. El resto tiene que tener una depuración total y tiene que tener hasta un sistema terciario. Nosotros, desde el mandato pasado.
Explica lo de terciario, que la gente no entiende lo que es terciario.
En esa parte sí me gusta.
Explica lo de terciario, que la gente no sabe lo que es terciario.
Porque uno aprende más cosas que no sabe.
En este caso, cuando hablamos de sostenibilidad, tenemos que darnos cuenta de que la sostenibilidad no puede ser a medias. No podemos tener un tratamiento que lo que haga es hacer una limpieza básica del agua, por así decirlo, para luego
verterla
al mar. Es ridículo.
Hay que reutilizarla.
Hay que cerrar el ciclo. Y el ciclo es hacer
terciario.
Un tratamiento terciario correcto que al final haga que ese agua sea apta para uso determinado, como puede ser el riego de los infinitos jardines que tenemos en el municipio, y sobre el que también hicimos un estudio y lo pusimos sobre la mesa del Consejo Insular de Agua, pero
incluso se planteaba, Ángel, corrígeme si me equivoco, elevarla a los altos de la Orotava para que sea utilizado en momentos puntuales que
Hay una tubería que está instalada, instaló Valtén para elevar agua hasta
depósitos superiores,
hasta una balsa, y que luego esa balsa hiciera
ese depósito es el ciclo integral del agua, si no, no tiene sentido.
Para red de riego y para red de incendio.
Red de riego, incendio,
limpieza
diaria. Es que estamos limpiando
con agua potable.
Con agua limpia.
Con agua
potable.
Potable. Y sin embargo, por otro lado, estamos desalando. Es como sin sentido, ¿no? No tiene mucho sentido.
Es un absurdo.
Hemos insistido y, oye, nosotros nos alegramos que se haya incluido el presupuesto para la redacción de este de
eso es
este,
una realidad, este es un hecho, no es una noticia
estamos
que
todavía, estamos
no,
todavía
no, pero la redacción del proyecto
aparte, la redacción del proyecto Ángel,
no, para este año
la redacción del proyecto
para la redacción para este año
bueno, está dentro de los presupuestos
por eso
sí. Ahora hay que cargar la redacción y agilizar tuvimos la reunión con nosotros con el consejo y vinieron
pero es que el año pasado aquí en este municipio hubo una fotografía en el despacho del señor alcalde diciendo que esto se iba a iniciar el año pasado cuando el Partido Popular insistió en esto, insistimos aquí y en el Cabildo y dijimos que era tenía que ser prioritario. Nosotros sabemos que el agua sucia no da votos, porque el agua sucia no da votos, pero tenemos que preocuparnos por la sostenibilidad de donde vivimos. Tenemos que preocuparnos por lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, a las sociedades que vienen, a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Y esto es un problema vital. Además que también nos tenemos que preocupar por lo que va al subsuelo y lo que va al mar. Vivimos de lo que vivimos y tenemos que cuidarlo. En ese sentido, insistimos el año pasado. Coalición Canaria también presentó diferentes iniciativas en el Cabildo. El Partido Popular presentó iniciativas en el Cabildo. En el Ayuntamiento insistimos. Se tuvo la reunión con el consejero delegado del Consejo Insular de Agua y se acordó con que sí que se iba a trabajar. Ha sido este año cuando se ha incluido en los presupuestos. Tarde, pero bueno, nos alegramos. Ahora lo que no esperamos es que
se ejecute.
Se haga tal cual lo ha transmitido el anterior consejero y este Partido Socialista, que es que tiene que ser declarada de interés nacional, para que se ejecute. No, señor. Una depuradora comarcal para el municipio del Puerto de la Cruz tiene que ser ejecutada con los medios del Cabildo. No, hay que dejar de lanzar balones fuera y decir, hasta que no venga el Estado, no la voy a hacer.
Porque yo estuve en una reunión, lo que pasa es que hay una empresa estatal, era lo del interés general que yo... lo que entendía en esa reunión era para que dicha empresa le hiciera el proyecto más rápido y se lo pudieran dar.
Sí, Acuae, estamos hablando de Acuae, una empresa que se ha creado.
No me salía el nombre, yo sabía que era una empresa.
Y
lo que se comentó es que era declarar el interés general para poder dársela a Acuae y así fuera más rápido. Eso se comentó en la reunión que tuve yo en enero.
La cuestión es que...
Siempre que no se pierda de vista que la competencia está donde está, que es la insular, y que después ejecute lo que tiene que ejecutar y no esperemos.
La realidad es que
yo no quiero añadir más al respecto, pero la realidad es que a día de hoy estamos al borde del colapso con lo que ello supone. Estamos con infinidad de proyectos de saneamiento que se quieren desarrollar en todo el municipio y yo estoy escuchando desde que Manolo Martínez, consejero del Partido Socialista del Cabildo, estaba al frente del Consejo Insular de Agua, que esto se tenía que declarar de interés general para poder ejecutar. Y estamos hablando de siete años. El tiempo pasa y una depuradora no se amplía de la noche a la mañana.
Por lo que yo tengo entendido, al final lo va a hacer Acuae.
Acuae
que yo entendí en la reunión de hace momento.
No hay presupuesto todavía aprobado dentro de Acuae.
Acuae
va a ejecutar lo que va a ejecutar en Canarias, solo, o en Tenerife, con cargo al plan de cooperación. Y dentro de los fondos del plan de cooperación no hay nada que haga referencia a la depuradora del Puerto. Entre otras cosas, como le decíamos a Manolo Martínez y como le decíamos también al resto de consejeros, si no hay proyecto, ¿qué partida presupuestaria va a meter?
Se gastan millones
de euros en energía en el gobierno de Canarias, pero no pueden destinar en el Cabildo, pero no se pueden destinar 100.000 euros a la redacción de un proyecto para saber cuánto cuesta y luego ir a la administración que te dé la gana a solicitar el presupuesto que corresponde.
Una pregunta que iba a hacer yo. El tema de calificar a una infraestructura de bien interés general, lo que hace es que obliga al Estado a meter dinero.
Exacto.
Pero una infraestructura que no sea declarada de bien interés general se puede financiar por la comunidad autónoma, por el Cabildo, por el propio ayuntamiento.
No, completamente de acuerdo.
Que lo que estaban intentando.
Es una calificación para que el dinero del Estado venga. Pero como una carretera, como un túnel, y ya está.
Puede venir sin ser declarado de interés general.
Vale.
Y bueno, y a las pruebas me repito. Mira, hoy leemos en el periódico...
Vamos, que no es un obstáculo.
No. Yo lo que dije fue que lo había oído.
Valdés, secretario de Estado de Turismo. Hay una apuesta cierta del Estado por el municipio de Adeje. Va a invertir sin declarar de interés general nada. En Adeje. Aporto no, evidentemente.
Bueno, y tú sabes de todas maneras que al Estado...
No hace falta declarar.
Secretario de Estado de Turismo. Que ha venido a presentar los 5,9 millones de los bonos turísticos para La Palma.
Uh-huh. Al Estado hemos recurrido tropecientas miles de veces con acuerdos plenarios por unanimidad, precisamente para que apoyaran al puerto con el pago de la deuda de la depuradora. Porque entendíamos que era comarcal y que los portugueses no eran los únicos que tenían que abonarla, porque en definitiva al final no la tenemos. Hemos pagado algo que ya no es nuestro y que está en el Cabildo y que hemos expuesto a disposición de todos, precisamente por todo esto que está hablando Ángel, de mejorar los vertidos al mar y mejorar la sostenibilidad de esta isla, ¿no? Por eso preocupa muchísimo, ¿no?, que no haya una sensibilidad clara de quien tiene la competencia en estos momentos y que se lance a apostar por esta y por todas las que haya que tirar para adelante, porque la isla es la que está, está como está. Los expedientes sancionadores abiertos por Europa existen.
No, y sancionados.
Y las sanciones que
pero
se han pagado...
Pero paga el gobierno canario, ¿no?
Claro.
No, para el gobierno, para que le toque,
claro.
El Cabildo, el gobierno
canario, pero si invertimos, todo eso se puede reconducir y puede ir donde tiene que ir y evitar pagar sanciones.
A mí me dijo una vez un político de otra formación política, no voy a decirlo porque las cosas de la intimidad se dicen, pero no se dice quién las dice. Mira, Ángel, déjate, cuando fue en el mandato pasado, yo preocupado, como el resto de la corporación, por el saneamiento, me dice, Ángel, olvídate que la basura y el saneamiento no da votos. La verdad que eso me llegó al corazón y dijo, si estas personas son las que están dirigiendo los intereses de los tinerfeños, en este caso, está jodida la cosa. Y perdón por la expresión, está jodida la cosa. Yo no me sumo a ese carro, yo me sumo al carro de la gestión real.
Bueno, aprovechando que está aquí el secretario de Estado, ¿se le prevé una visita por aquí por el Puerto de la Cruz?
Que yo sepa no, pero...
Qué
no
mal.
Sé. Que yo sepa no, pero no lo sé. Se lo tendría que preguntar al alcalde.
Bueno, ciudad turística del Puerto de la Cruz.
Desconocemos la agenda, nos la darán el próximo año.
No, que yo sepa no, pero que no, a ver, que no lo sé. Pero,
yo creo que ella se fue, ¿eh?
Ha venido la Palma de y se ha ido. Bueno.
Yo creo que ella se fue, que pasó fue a Deje, y de Deje ya... Salió, se fue millones. Para donde tenía que ir, efectivamente. No puedo leer la noticia completa, pero
vamos. Ya se ha marchado.
A Deje si lo visito.
Bueno, futuro turístico del Puerto de la Cruz después de Fitur ha mejorado, ha empeorado, se ha mantenido igual, ha resultado interesante la inversión que ha hecho el municipio. Opiniones,
voy a tener que contestar yo.
Sí,
fueron mis compañeros a Fitur. Ayer tuvieron un tremendo debate en el pleno sobre a quién
me
iba
había
dirigido,
llegado un rumor.
A quién no iba
yo no
dirigido.
Sé si hubo sangre o no, pero...
No, hombre, discusión sí.
Discusión sí. Pero...
Entre otras cosas por las respuestas también que se nos dan, ¿no? De eso, en este caso, bueno, nosotros no tuvimos ni que llegar a preguntar porque con las preguntas que hiciste tú, Ángel, en concreto, pues bueno, ya se vio por dónde iba el caminar, pero lo siento, Julio, pero es que desde el año pasado estamos así. ¿Sabes cuándo se nos vino a dar la memoria de Fitur del año pasado? En noviembre.
¿De este año pasado?
Hace
2 meses.
Que mira que había pasado tiempo.
El Fitur
y...
del año pasado fue un poquito más tarde, no fue en enero, ¿no?
Sí, fue, creo que fue en mayo.
El tema del COVID fue más tarde.
Creo que fue en mayo.
Abril, se fue más tarde.
Abril, mayo, por ahí. Y se nos vino a dar en noviembre. Y pidiéndola todos los meses. Y sí, se les va a dar. Esa es la importancia que se le da a mantener informado en este caso a la oposición. Y sinceramente las respuestas que se daban ayer eran... O no entendían tus preguntas, Ángel, o no se tenía claro. Claro, la respuesta.
Yo creo que
acabó pareciendo un
yo no es porque
en el diálogo de los dos me perdí.
Es que las preguntas de Ángel yo creo que eran concretas y la concejala divagaba. Era tan claro como decir a qué segmento de población o a qué segmento de mercado va dirigida la campaña y no fue capaz de decirlo.
Exacto,
ni de edad, ni de sector económico, absolutamente nada.
¿Te referías a la pregunta en el caso de Fitur?
Cuando inicias una campaña, lo hace una campaña de marketing, tiene que saber.
No se pisen, es que con las mascarillas tienen ese problema, que como no se ve la boca abierta... Lo que se oye es ruido, ¿no? Que la pregunta es, cuando una administración pública hace una inversión, la hace para retornar esa inversión en beneficios para el pueblo, ¿no? Entonces, la estrategia de promoción del Puerto de la Cruz en Fitur tiene un coste. ¿Se sabe ese coste?
No, nosotros no lo conocemos.
Vale. Esa es primera pregunta.
Yo no sé.
Hombre, si vimos algún 15.000 euros de cámaras y fotógrafos.
No sabemos todavía. No tenemos.
No, después hay otra de 7.000 por otro lado.
Bueno, no hay un informe donde siga.
Llegará.
Ellos lo solicitan. Pensamos
y vamos a darle un voto de confianza con que llegará antes de que finalice el año.
Vale, ¿y cuál era el objetivo de la presencia del puerto de la Cruz en el Fitur?
Es vale, decir, eso fue, esa es la pregunta. Ese era el objetivo del, ver, del pregunta, de mi pregunta.
Divagando. O sea, pero divagando me
hay que saber cuánto me gasto y qué quiero conseguir, para después poder hacer un análisis de si lo he conseguido.
Yo que te voy a decir, para el turismo internacional y nacional, porque que
no,
yo
no... No, pero sin área, embargo, refiero, pero sin embargo la respuesta que acaba dando al final parece que lo que queremos es que venga la gente de la Orotava y de los Ralejos, eso es lo que yo entendí al final, que era fundamental el local.
La pregunta fue concreta, la pregunta es, haciendo, teniendo en cuenta que... El gobierno, en este caso el alcalde y los dos concejales que se pasaron al turismo, hablan de un éxito, la intervención, la puesta en escena del Puerto de la Cruz en esta convocatoria tan importante que es Fitur, y teniendo en cuenta que, bueno, pues nosotros desde el Partido Popular y creo que Coalición Canaria también, hemos estado atentos a esa presentación del Puerto de la Cruz en Fitur, queríamos saber a quién iba dirigida la campaña, o las campañas, o la información que se dio allí. Habíamos pedido que se nos, en esa pregunta estábamos hablando de cuál era el cliente. ¿Cuál era el cliente destino? ¿A quién iba destinada esa campaña?
¿A quién queremos traer al puerto?
¿A quién queremos traer? Efectivamente, siempre hay, cuando haces una campaña, un objetivo, como bien apuntabas, digo antes. Bueno, a esto la concejal nos dice que fueron de la mano del turismo de Tenerife, que se presentaron 10 vídeos, que había mucha gente. Y que se repartieron
un tour operador israelí.
Bueno, eso después. Eso es matiz aparte.
Pero tenía que ver con Fitur.
Sí, tenía que ver. Y que se había repartido las presentaciones a los directores de los hoteles, a las agencias de viaje y a los presentes allí.
Y tour operadores.
Pero claro, yo insistí. A ver, ¿a qué segmento va dirigida la campaña? Entendemos que todo tiene que tener. Pues hemos apostado por la sostenibilidad, hemos apostado por la digitalización, hemos apostado por un turismo para vivos. Pero vamos a ver, pero que la pregunta es concreta. ¿A quién va destinado? Oye, si no va destinado a nadie...
Tienes que haber dicho de 10 a 20 años, de 20 a 30 años, finlandeses, exacto, países nórdicos, rusos...
Un segmento.
Geográficamente, por edades, por aficiones...
Y ya digo desistí porque...
Yo creo que tiene mucho que ver. Nosotros, recuerdas que Coalición Canaria solicitamos que se convocara un Consejo Sectorial de Turismo específicamente para hablar de Fitur. Se convoca un par de días antes de irse.
El día 11 y el 19 era Fitur.
Y el 19 era Fitur. O sea que se pudo escuchar al sector, bueno, más o menos. Pero espérate, acuérdate que lo que se nos dijo es que no había plan, que no se ha apostado por un plan de marketing, en aquel momento, y que lo que se iba a llevar era lo que ya se había hecho. Es más, yo tuve la oportunidad de tener una conversación con el alcalde, hice mis aportaciones, contrasté la opinión con él, porque es cierto, no voy a negarlo. ¿Se atendió o no? No lo sé, porque yo vi la presentación, hice lo mismo que tú, me bajé la presentación y aguanté los 45 minutos, 40-45 minutos.
¿De vídeo?
Sí, de vídeo. Yo también la vi.
Son 10 vídeos. 10 vídeos.
Y de intervenciones.
Es que un vídeo de 45 minutos no lo ve.
Y de intervenciones.
Una venta de,
hay que hacer una serie de Netflix para que
yo no sé cómo aguantaron los que estaban allí, sinceramente, porque se hace un poco tedioso, ¿no? Pero además, entre otras cosas, porque he estado en Fitur y sé lo que hay, sí. Ya sea lo que va la gente. Y la puesta en escena es una puesta en escena en un momento determinado. Aquel momento es puesta en escena. El verdadero trabajo en Fitur no está en esa puesta en escena. El verdadero trabajo en Fitur está detrás. Es la memoria que estamos pidiendo desde el año pasado de gestión y ver resultados. A mí me preocupa, yo no sé si ustedes manejan los datos, a mí Asotel me ha hecho llegar los datos de cómo las, que ya lo dije aquí,
como Pablo Iglesias, que te dan los datos del CIS, ¿eh?
La semana pasada, no, porque ya eran públicos, la semana pasada creo que lo dije, o la anterior, que habían bajado las reservas un 107% para el mes de enero, un 50% previsto, exacto, para el mes de febrero, y el mes de marzo no se presenta nada halagüeño. Por lo tanto, hay que aunar esfuerzos, y por eso yo siempre, además, lo he dicho, lo dije en las reuniones, lo he planteado, que es importante que el puerto esté en una feria como Fitur, pero que vaya con las cosas claras y sobre todo con esa agenda de trabajo posterior, de detrás de, en la trastienda, que consiga resultados, ¿no? Para avanzar. Evidentemente, en enero todavía tenemos que ver los resultados, hay que trabajar.
Tienen que ir concretando, que nos quedan 5 minutitos.
Yo solamente quiero añadir una cosa respecto a lo que comentaba Sandra. Yo lo que creo que no es serio, y lo dije, porque yo, si algo creo que me caracteriza por ser franco, y a veces no gusta, pero en ese consejo de...
Mira que ser franco en este país es complicado. Bueno, ¿eh?
No te preocupes. En ese consejo sectorial de turismo lo dije. A mí lo que no me parece serio ni me parece apropiado para una ciudad como la nuestra es que se convoque al sector turístico, al sector empresarial turístico, el día 11 de enero para un evento que va a tener el día 19 y ese mismo día se pida que se aporte información, documentación para preparar el contenido que va a Fitur. Me parece que esto forma parte de una política errática.
Improvisada.
De improvisación. Bien.
A ver, yo voy a salir en defensa. Bien, no sé si Fitur estaba o no estaba. O sea, sí, pero si es la fecha no, sí, no, el tema del COVID, es que no lo sé. O sea, es decir,
si me brindan un minuto nada más, es que no solo está Fitur. O sea, a Fitur tenemos que ir.
Hay que tener una estrategia clara para todo el año, ¿eh?
Entonces, hay que tener en cuenta que
estrategia.
El turismo de Tenerife, habla de plan de marketing. Y el puerto dice que no hace falta plan de marketing. Sí hace falta plan de marketing. Y ahora más que nunca. Y
plan de marketing es estrategia, ¿no?
Es estrategia. Es tener claro a qué sector tienes que llegar por las condiciones que vivimos actualmente.
Y en base al análisis de lo que ya. Pero también es verdad que sobreentiendo que lo que estaban diciendo antes, Fitur no es las puestas con exposición. Esto no lo digo como política, mis padres se dedicaban a turismo, los dos, una era guía y el otro era director de hotel, y turismo y Fitur realmente son las reuniones posteriores, entonces realmente habrá que ver la memoria de lo que hicieron mis compañeros antes que si la
pero que no la den en noviembre,
habrá que
por
verla,
favor,
digo,
no se pise, no se pise. Yo la pregunta que hace Ángel me parece prioritaria, objetivos.
Ojo, si yo ayer pregunté, no estaba preguntando por los 10 vídeos, ni estaba ni estaba preguntando por la intervención del concejal de comercio, ni estaba preguntando por la señora que vino a decir que se lo pasaba estupendamente en el puerto en esa presentación. Yo no estaba preguntando por eso. Estaba preguntando porque a quién iba dirigido. Porque yo no lo comprendí ni la exposición y de la reunión no tengo información. Entonces, pregunté a quién va dirigido. Y la concejal me dijo que habían hecho 10 vídeos, que había ido una señora a presentar aquello, que los tres habían dejado la piel en la presentación.
Y que estaba
había
muchísimo, para los vivos.
Que había hecho muchísimo y el alcalde añadió que
para los vivos. Es que
el puerto de la Cruz se había vendido para aquellos
para
que se consideran
vivos,
que están vivos. Hombre, lo que faltaba. Que estuviera.
Hombre,
que estuviera
en la parte, que están a ver, en la parte final se entraron en una enfrascada que yo tengo que reconocer.
Mira, Julia, yo estoy segura que te hago una pregunta sobre la
tú
reunión.
Tú estabas
última.
Con el Candy Crush que te vi.
Que no, tengo el ordenador, normalmente estaba trabajando.
Julia, pero se te hace a ti una pregunta de la última reunión. ¿A cuál le la transmites? ¿Por qué una persona que acaba de llevar de Fitur no es capaz de decir, mire, porque lo tienes que tener aquí, lo acabas de vivir? Estuve aquí, aquí, aquí y aquí. No es capaz de decirlo, no es capaz de transmitirlo.
Yo quería llegar a los finlandeses de 29
el chichu,
porque
el asador
una
de la noche.
Exacto.
Y quise llegar
porque
a los
finlandeses.
Porque
yo todavía me acuerdo de lo que hice en Fitur.
Y quise llegar a los finlandeses entre 30 y 40 años porque hicimos una campaña de surf en finlandés y lo distribuimos a través de este canal.
Claro.
No. Esto no se nos dio una información ayer, no se nos dijo absolutamente nada. Se nos dijo que habían presentado 10 vídeos y que habían hecho una campaña. Y luego ya, el más de lo más es cuando en la comisión se nos dice que Carnaval se tenía que desarrollar porque precisamente en Fitur le habían dicho que iban a venir un montón de israelitas a ver el entierro de las sardinas. Yo ya, sinceramente, creo que esto ya roza el ridículo. El ridículo. Y yo, perdónenme que utilice esta expresión, pero a todo el mundo que se lo ha comentado del sector turístico no le han salido las lágrimas. Porque Dios es grande, macho, porque es que esto no tiene ningún sentido. Hay que hacer las cosas serias. Uno no puede ir a Fitur, encontrarse con alguien que le diga que van a venir. Vamos a hacer el entierro a la sardina porque van a venir 400 israelitas, que fue el número que nos dio ayer.
Hombre, yo entiendo, 400 personas. Yo entiendo que lo que quiso decir. Seriedad. Hombre, yo no estuve en la comisión.
Una sardina israelita.
Pero yo entiendo que lo que quiso decir, que lo que se sorprendió que estuvieran interesados en el.
Pero bueno, vamos a ver. Seriedad. No o lo otro. Es que se tiene que celebrar el carnaval porque los alemanes quieren venir. Pero ayer dice el alcalde que todavía no sabían si se iba a celebrar o no. Con lo cual, estamos generando expectativas entre los alemanes que habrán sacado billete y hotel y no saben si se va a celebrar el carnaval en el puerto. ¿Qué clase de política turística es esa?
No, pero el tema
hay que ser serio, hay que planificar. Lo que no podemos hacer es tomar decisiones deprisa y corriendo en cada momento. Y menos ahora, porque estamos jugando lo que nos estamos jugando.
Generan una incertidumbre mayor que en este caso surge desde la propia administración,
en los tiempos que corren,
que es la que tiene que ser precisamente generadora de incertidumbre.
¿Que el carnaval de Düsseldorf se suspendió?
Sí,
que no hay
sí, se suspendió.
Que
en
no
los tiempos que corren
sí,
hay que ser más estrictos con la planificación.
No está
un curso al que van.
Claro, pero no está suspendido.
Perdón, el intercambio todavía no lo han suspendido.
Pero no está
porque
suspendido
yo
que están también a la expensa de lo que vamos a hacer. Estamos fuera de tiempo.
Aquí vamos a tener que implantar las mascarillas transparentes para que yo vea quién mueve la boca antes de tiempo, porque si no, esto se convierte en un. ¿Cómo se dice gallinero en masculino?
En masculino.
Gallonero. que no quiero ofender a nadie. Ya sabe que la piel está muy sensible.
Bueno, puede ser gallinere y ya está.
Gallinere.
El gallinero, el gallo...
Es que el gallinero mucho. No sé si es masculino o femenino. Porque acaba no.
El gallinero.
Esto es un disparate.
Le pones él, es masculino.
Es que te iba a decir, el artículo.
Además, el gallinero es el gallinero donde están las gallinas. Con bueno. El gallo y los gallos, depende.
Bueno, vamos a dejarlo ahí porque entramos en terreno pandroso. Julia, nada, ¿qué le digo? Si tiene algo que decir, dígalo ahora o calle para siempre.
No tengo nada que decir.
Pues queda usted despedida.
Gracias.
Bueno, Montañez, que frecuente usted esta tertulia, que siempre...
Solo tengo que decir lo mismo que dije al principio, que es un placer siempre estar aquí porque es una oportunidad de dirigirnos a todos los portugueses, que creo que les encanta saber del puerto y saber qué es lo que hacemos los políticos.
Pues una vez cada 15 días por lo menos vengase por aquí. Pida permiso en Traxa, se lo van a dejar.
Lo intentaremos. Sé que no es fácil, pero lo intentaremos.
Haga usted una argollita, que de vez en cuando está bien.
No, yo afortunadamente no me hace falta hacer argolla porque sobra muchísimo tiempo de trabajo.
Bien. Doña Sandra Rodríguez.
Ah, un placer también, hasta... me suman las palabras y además es muy grato tener a Ángel porque se aprende mucho de él, ¿no? Como decía.
Sí, no, sí, hombre, toda la parte técnica
es una cosa que me encanta pedagógica.
Me encanta escucharlo, la verdad.
En la parte técnica, eso sí.
Y además él lo sabe, pues mira, se lo he dicho mil veces.
José ha hecho la tarea, usted no lo está oyendo por
mí. A mí también me gusta escucharles a ustedes.
José ha hecho la tarea, José ha hecho la tarea. Ha buscado la fuerza del destino como Dios manda. Después pone la radio en el coche y te la vas oyendo.
Pues tengo que correr.
Pues nada, que les digo, señores oyentes de Gente Radio, gran familia, un día más, hemos acabado aquí aproximadamente a las 11:10. José Reyes siempre al frente de todo, yo disfrutando cada vez que comparto radio con todos ustedes y espero que ustedes también. Así que hagan el favor desde hoy hasta mañana a las 8 de hacer lo mejor que puedan con esta vida que Dios nos ha dado. Disfruten, sean felices y a las 8, fieles a nuestra cita, aquí, en la mañana con Gente Radio. Solo un par de estrellas.